Bienvenidos, bienvenidas una semana más a una nueva edición de Enredando aquí, como siempre, en Euskadi Digital. Esta va a ser la edición 189 que llega en esta primera semana del 2007, así que ¡urte barrión para todos! Supongo que a estas alturas ya habéis hecho todos los buenos propósitos, habéis pues pensado lo bien que queréis que se dé este nuevo año que acabamos de comenzar, que tan solo lleva unos días con nosotros, y desde luego que también nosotros deseamos todo lo mejor para vosotros y vosotras que en contacto con la tecnología, que cada día disfrutéis más de internet, de la informática, de todo lo que los nuevos avances nos ofrecen al día a día. Y desde luego que durante este 2007 vamos a tratar en este programa, en estas dos horas de radio que compartimos todas las semanas aquí en la sintonía de Euskadi Digital, de acercaros todo este mundo tecnológico, digerirlo para todos aquellos y aquellas que le tenéis un poquito de miedo a esto de la informática. Pues vamos a quitarle el miedo y vamos a aprender cosas interesantes de una forma bien sencilla. Porque lo que aquí comienza, como siempre digo, es el programa de divulgación informática para toda la familia en Euskadi Digital, Enredando. Y además hay que tener en cuenta que la repetición de este programa el sábado es el Día de Reyes, con lo cual pues muchos chiquis de la casa quizás ya están descubriendo todos esos regalos que sus majestades de Oriente pues han dejado debajo del árbol, en el calcetín. Hay muchas variaciones en dónde dejar los regalos y yo creo que cada cual tendrá su versión, incluso dentro de su familia pues quizás tenían sitios diferentes, incluso eso de dejar turrón, dejar pues un poco de cava para que pues sus majestades puedan tomarse un pequeño refrigerio y pasarlo bien. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que si en cada casa van tomando ahí una copichuela, vamos, al final de la noche, vaya, vaya, cómo van a acabar. Vamos a empezar esta edición 189 de Enredando. Además os comento que también va a tener un formato similar al programa anterior. Vamos a poner un poquito de música, vamos a pasárnoslo especialmente bien, vamos a escuchar tomas falsas. Aunque yo no sé si mis compañeros de aquí de Euskadi Digital me la están guardando con esto de las tomas falsas, porque desde hace un rato tengo un ruido aquí, vamos, terrible, de alguien que debe estar haciendo como martillazos o así, pero yo creo que eso es la venganza. Han dicho, vamos a ver cuándo es el programa, cuándo está Rafa Tate, vamos a ponerle aquí a uno con un martillo, aunque no haga nada, con que haga ruido suficiente y así, pues por lo menos las tomas falsas las hacemos a él. Así que comenzamos esta edición 189 de Enredando, primera del 2007, con los saludos cordiales, muy cariñosos, y como siempre, pues así de cariñosos, valga la redundancia, porque estamos rebosantes de ilusión, de alegría, y por ello vamos a comenzar ya esta edición 189 de Enredando, porque si no, cabe la posibilidad de que yo me enrolle y me tire las dos horas así sin callar, ante lo cual yo creo que lo mejor es que empecemos ya.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El pasado martes volvieron a coincidir en Debatic nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Schaefer.
Un tema de que al final los soportes de memoria tienen que estar estandarizados y lo que no tiene sentido es que tú vayas con un juego, pues no sé, en una taza de café.
Un asunto que yo creo que será importante y que Sony seguramente jugará bien, porque desde luego de eso sí que sabe, es el asunto de la compatibilidad. Hay mucho mercado de PS2 y el que la PS3 en PS3 funcione en todos los juegos que tienen de PS2...
Teóricamente funciona, ¿no?
Sí, ha sido un maniobro muy inteligente por parte de Sony. Yo quiero un sistema operativo que me hace disponer de más potencia.
Chico,
no de menos.
Así es.
No quiero disponer
así,
de más
eso,
sistema
eso
operativo,
mismo,
quiero disponer de más potencia.
Eso mismo vas a conseguir con Vista, eso mismo vas a conseguir. Sin ningún tipo. Jim, te está sentando mal el bocadillo. Te he dicho mil veces.
Espera. Eso lo voy a conseguir con Vista.
Por supuesto que sí.
Si te lo perdiste, ahora tienes la oportunidad de escuchar la repetición de Debatic. Será este sábado, Día de Reyes, de 11 a 12 de la mañana, aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, puedes hacerlo a través del correo electrónico.
oyentes@enredando.net. The engine's running high, baby, can you come and check it? Got such a pretty kitty boy, I know you wanna pet it. The weather's getting wet just south of the border. I can cook up anything that you have to order.
Que este programa es para pasarlo bien, para disfrutar, para poder tener buenos contenidos de tecnología, y la verdad es que la semana pasada quienes nos escuchasteis ya tuvisteis la oportunidad de poder comprobarlo, cómo con las tomas falsas pues echamos pues a una risa de esas situaciones peculiares que nos suceden. Vamos a continuar escuchando alguna de ellas para muestra, pues como se suele decir, un botón, y el botón pues en este caso lo puso nuestra compañera Eva Arana, que intentaba de alguna forma hacer la conexión habitual con el laboratorio de Panda, y esto es lo que pasó.
Antes de concluir el informativo de hoy, llega el turno de conectar, como es habitual, con Panda Lassen. Espera, repito que me trabo.
¡Eso guárdamelo! ¡Está joya!
Vale, tranquilo. Ya guarda la toma falsa. Otra vez. Antes de finalizar el informativo de hoy, llega el turno de conectar, como hacemos todos los días, con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Software. En esta ocasión está con nosotros José Luis Rodríguez. Arratsaldeon, buenas tardes, José Luis.
Arratsaldeon, buenas tardes, Eva.
No me contesta. Se corta.
¡Qué con José Luis no se van a hacer las conexiones. Solo piensan en el gobierno y en que no le quiten el sillón. No puede ser.
Le oye esta Rafa, al fondo, lo que te dice.
Sí.
Bueno, a ver, retomamos antes de que nos vuelva a pasar. Te he preguntado por... ¿Por cuáles eran el número de afectados?
Vamos a preguntar.
Sí, seguí.
¿Eh? Es que este tiene que tener tomas falsas para Navidad y me está provocando. Pero bueno, yo te vuelvo a preguntar, ¿vale? No te rías tanto.
Vale.
Vamos a ello. ¿Y de qué cifras estamos hablando? ¿Cuántos son los iPods afectados? Uh-huh. Claro, puede ser.
Si estás ahí, manifiéstate.
Sí. Es que, jolín, hasta que has contestado, ha habido mucho hueco, pero te he dejado. Bueno, pregunto yo otra. Vamos así, poco a poco. Vale.
Pero qué pasada, Eva, por Dios, a ver quién tenía la culpa ahí, si José Luis, además se pedía José Luis Rodríguez, yo por eso lo decía, el señor presidente, vamos, que lo decía con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero sí que hay veces que pasan cosas de ese estilo, incluso hay veces que la técnica no tiene nada que ver, y es una cuestión, pues, que nuestra compañera Eva, pues, parece que se atasca un poquito.
Antes de concluir el informativo de hoy, llega el turno de conectar, como es habitual, con pan... Perdona. Me estoy quedando sin voz. Me voy.
Guárdamelo, por favor, ¿eh?
Sí, le dice Rafa que lo guarde de toma falsa. Vale, ahí se queda.
Por favor, Eva, ¿cómo te puede pasar esto con la cantidad de conexiones que has hecho con el laboratorio? ¿Cómo te puede pasar estas cosas? Vamos a escuchar alguna más, porque ya que Eva pues ha prestado tan amablemente a hacer estas tomas falsas, ya que Eva pues siempre pues lo hace con tanto cariño y tanta dedicación, yo creo que merece la pena que escuchemos una última de Eva y ya continuamos con el programa.
Ahí está con nosotros Enrique González, Arratsaldeón. Buenas tardes, Enrique.
Muy buenas tardes.
¿Alguna noticia, novedad que conectarnos? ¿Perdón? ¡Ah! Vale.
No me hagas reír.
Sigo, ¿eh? ¿Alguna noticia, novedad que contarnos desde la conexión de ayer?
A ver, no es lo mismo comentar que conectar, pero claro, si el informativo se llama conectados, pues es normal que diga que alguna cosa que tiene que conectar, pues sí, un enchufe, por ejemplo, ¿no? Así de divertido va a ser la edición de hoy, esta edición 189 de Enreando, que te invitamos a que te quedes con nosotros aquí en Euskadi Digital, que no te pierdas ni un solo segundo, porque vamos a hablar de muchísimas cosas divertidas, vamos a pasarlo bien, vamos a tener buena música, vamos a tener buenos contenidos, y sobre todo, nos reiremos mucho con las tomas falsas de todos los que estamos en Euskadi Digital, sin mala intención, desde luego.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Estrenamos este año, este 2007, y como siempre, llega el momento de estar con Xavi Azumendi, la sección F1, que siempre tiene muy buenas consultas. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon eta urte berri on danoi.
¿Qué tal
ha sido todo?
No, bueno, y nos lo preguntamos a la vez. ¿Qué tal las fiestas? ¿Bien?
La fiesta bien. Porque ha habido pocas más fiestas. Ha sido de la última vez que estuvimos... Pues Nochevieja.
Ya, que siga la fiesta, ¿no?
Y con fiesta, y mucha fiesta, y nada, y oye, al final un año nuevo, un dígito nuevo y nuevas consultas que también tenemos aquí para comentarlas con la gente.
Además, seguramente que en este momento pues ya pues más de un rey mago pues está asesorando, pregunta, y ya sabemos que sus majestades pues tienen que estar en lo último, que tienen que traer los últimos adelantos de la tecnología, algo que pues muchas personas ponen en sus cartas, con lo cual pues vamos a intentar asesorar si es que nos escuchan sus majestades, que yo no lo dudo además, y vamos a ver qué es lo que nos cuentan. ¿Por dónde empezamos, Avi?
Venga, pues venimos repletos de preguntas, tantas como Rey Magos, y pues empezamos con la primera. ¿Esta cuál sería?
¿Esta
la de Jessica? La de Jessica...
Venga, la de
Rey sería...
De Melchor.
De Melchor, venga, pues esta sería de Melchor, vale.
Venga.
Pues nada, Jessica nos comenta en el foro, nos hace una preguntita, nos dice, hola, cuando uno baja películas de internet... se bajan en clip de vídeo, pero al grabar eso en un DVD no es reconocido. Comenta que quisiera saber con qué formato se pueden grabar las películas, pero aclarando que no tienen carpetas de audio o vídeo. Uh-huh. Si en un solo clip, tal. Bueno, en principio comentar que nosotros aquí pues no intentamos y no fomentamos el que la gente se pueda descargar, pues en este caso películas, que en principio, pues bueno, a no ser que sean grabadas de la tele, pues que sería una cosa ilegal, porque ya sabemos que las películas de cine y tal que solo baja la gente, pues eso que es ilegal, y nosotros en principio que pues, ese tipo de descargas no fomentamos, pero entendemos que este tipo de consultas te puede surgir independientemente del contenido que te bajes de internet, porque te puedes bajar pues bueno un documental que ha sido emitido en la televisión o una serie de televisión que también está muy de moda, pues te las bajas de internet, que al final no es más que grabadas de la televisión, y bueno, pues ya te haces tú un poquito tu videoteca, ¿no? Y en esa videoteca pues sí que te puede surgir ese tipo de consulta que nos comenta Jessica, y pues nuestra idea es pues ayudar a la gente a poder organizarse de esta manera, ¿no? Entonces, pues bueno, con este inciso, respondiendo a la pregunta de Jessica. Bien, en principio, Jessica, por lo que parece, su DVD de sobremesa no soporta DivX. Comentar que DivX es pues bueno, un algoritmo de compresión de vídeo en el cual pues nos hace que tengamos un contenido de vídeo que puede ocupar un giga, pues nos lo puede comprimir pues de tal manera para que podamos almacenar mucho más sencillo y ocupe muchísimo menos espacio, ¿no? Y luego lo podamos reproducir en un DVD de sobremesa, que sería este caso, pero claro, para que se pueda reproducir ese archivo comprimido en DivX, por ejemplo, pues el archivo de sobremesa tiene que soportar este encoder, esta manera de compresión, y pues bueno, no todos los DVDs de sobremesa lo soportan, sí muchos, sí la mayoría, pero no todos. Uh-huh. Entonces seguramente será el caso que de Jessica. Y lo que nos pregunta Jessica, que se ha descargado de internet un fichero, un vídeo, que bueno, puede ser cualquier... cualquier contenido, y que lo ha grabado en un DVD, lo ha ido a reproducir en su DVD de sobremesa y no ha podido. Vale, ¿qué es lo que le habrá pasado? Pues que seguramente ese archivo que se ha bajado de internet no está comprimido en un formato que está comprimido para que se pueda visualizar en un DVD de sobremesa que no soporta DivX. ¿Cuál es ese formato? Pues ese formato es MPEG. MPEG es un formato que está comprimido, y que esa compresión sí la soportan los DVD, la mayoría de los DVDs de sobremesa, independiente de que soporten DivX o no. ¿Cómo poder saber si el archivo que ha grabado es MPEG o no? Pues por la extensión. La extensión de los ficheros MPEG suele ser MPG. MPG o MPG, pero bueno, en principio MPG. Si el archivo que se ha descargado, si se ha descargado ese archivo que no tiene ese tipo de extensión, pues se puede descargar uno que sí lo tenga. Pero bueno, en principio, verificar que el archivo que se ha descargado tenga ese formato, esa extensión o no. Si tiene esa extensión, lo que tiene que hacer es grabarlo como... Tiene dos maneras de grabarlo. Una, como DVD vídeo, es decir, alguna vez ya hemos comentado también en esta sección que a la hora de grabar un DVD podemos grabarlo de diferentes maneras, dependiendo también un poco de cuál es el destino de esa grabación. Si el destino de esa grabación es que vaya a un DVD y que encima no, a un DVD de sobremesa, y que encima no tiene método de compresión de DivX, como es este caso, pues la manera más sencilla que tiene para grabarlo es en formato DVD vídeo. En el momento que ponemos el formato DVD vídeo, a la hora de seleccionar el método de grabación con un software de grabación normal y corriente, lo que le hace el software en cuestión es permitirle que incorpore el fichero, en este caso MPEG, para poder grabarlo en el DVD, lo incorpora y automáticamente él ya, en el momento que comienzas a grabar, pues ya te lo incorpora al sitio correspondiente y te lo graba de tal manera que luego lo vas a poder reproducir en el DVD. Uh-huh. En el caso de que, como comentamos, no tuviese la extensión MPEG, el fichero que se ha descargado Jessica, pues la verdad es que para poder reproducirlo en su DVD de sobremesa lo tiene bastante complicado. ¿Por qué? Pues porque tendría que hacer una conversión del fichero que se ha descargado, que puede ser que no tenga el método de conversión MPEG, a uno que sí tenga el método de conversión MPEG. Por lo que entendemos que, bueno, quizás sería mucho más sencillo descargarse otra vez el archivo en cuestión, pero en este caso con formato MPEG. Uh-huh. De esta manera sí que podría verlo en el reproductor de sobremesa. Uh-huh. También, pues bueno, comentar, digo, pues por si acaso puede resultar de ayuda, quizás no para Jessica, pero sí para otra mucha gente, pues bueno, que hoy en día ya los reproductores de DVD domésticos que admiten compresión en DivX, pues que vamos, que están muy baratos, por 40 euros puedes encontrar pues una maravilla de DVDs con salidas de Dolby Surround, con salidas Euroconector, VGA, Super Video, vamos, de todo tipo de características, ¿no? Y que hoy en día pues está al alcance de cualquier persona el disponer de los reproductores de DVD de sobremesa, ya pues bueno, con todo tipo de conversiones. Y hoy en día ya lo que también está bajando mucho de precio pues ya son los grabadores con disco duro también. Grabadores de DVD con disco duro, pues bueno, que lo que haces es conectar la señal de televisión y te al final pues es una especie de vídeo digital. Uh-huh. De vídeo digital en el cual pues bueno, tú puedes almacenar contenido que esté en la televisión, te lo grabas, lo puedes ver luego cuando quieras, lo puedes sacar a un DVD. Uh-huh. Y bueno, este tipo de dispositivos cada vez ya se están haciendo muchísimo más accesibles de cara al usuario doméstico, y la verdad es que tú ya vas a cualquier centro comercial en el cual se venden este tipo de dispositivos y hay ya gran variedad de marcas, de precios, de tipos que bueno, que hace un tiempo pues estaban inalcanzables, pues bueno, ya están al alcance de cualquier bolsillo. Y como siempre, a medida que pase más el tiempo, pues estarán más baratos y, pues bueno, lo que suele pasar en este tipo de tecnologías, ¿no?
Y que, por cierto, desde hace ya bastante tiempo vengo diciendo que es el aparato que estaba yo esperando, porque, desde luego, si le echamos algo en falta al DVD de sobremesa es que podamos grabar, pues, programas de televisión, los que queramos, igual que hacíamos con el antiguo video VHS, ¿verdad? Y esto ya es algo, pues, que cada vez está más al alcance de bolsillo, como dice Xavi, y que, bueno, pues que dentro de poco ya lo podremos tener todos en casa, ¿no?
Sí, al final, pues hombre, pues mira, yo por ejemplo, como bien sabéis todos, me casé el pasado año, que menciona eso de
el pasado año, así que parece que ibas ya un año casado y todo, ¿eh?
Y por ejemplo, contratamos el vídeo de la boda y ya no nos entregaron VHS, nos entregaron ya solo DVD. Uh-huh. O sea que bueno, y por ejemplo, pues bueno, un regalo para estas navidades que nos ha tocado es el regalarles a nuestros aitas y nuestras amas un reproductor de DVD porque
para
no
poder
tenían.
Ver la boda, claro.
Efectivamente, sí, no tenían, entonces pues sí, porque al final nos iba a salir más barato comprar un DVD que pasar ese DVD a VHS.
Sí, la verdad. Y además mucho más práctico, porque así ya podrían ver cualquier DVD, ya no solo el de la boda, o sea que se podrían ver una película, cualquier contenido, un CD con fotografías de algún viaje, no
sí,
sé,
sí,
muchas
sí,
cosas,
lo que sea.
Final, la verdad.
Por eso te digo que ya parece ya una tecnología obsoleta el VHS, aunque bueno, sí que hoy en día todavía es la manera de grabar televisión, está clarísimo, pero bueno, que sí que...
No, pero esto está cambiando.
Sí, no, evidentemente, pero hace un tiempo también se pusieron, bueno, no sé si tanto de moda, pero sí que ya pues la gente que se iba a comprar un DVD ya pensaba si comprarse el combo VHS-DVD.
Yo no lo compraría, yo nunca, el combo no me ha gustado nunca.
No,
porque...
estoy hablando hace un tiempo.
Sí, era...
Cuando todavía los grabadores de DVD con disco duro y tal estaban todavía a precios bastante, bastante caritos. Y
ya,
pues,
pero...
por la sencilla razón de quitar un cacharro en casa.
Ya, de tener dos, tener uno y ya está.
Eso es.
Pero a mí es un aparato que nunca me ha llamado la atención. Hombre, está bien, tienes las dos cosas juntas y tal, lo que tú dices, pero no sé, yo viendo un poco cómo iba la tecnología y cómo iban los avances, no sé, creo que todo todos teníamos claro que el VHS tenía los días contados, o sea, sí, que era una cuestión de tiempo de que se aparecería y que la solución era grabar directamente a disco duro. Y bueno, y empezaron pues marcas comerciales conocidísimas en todo esto del vídeo anunciando lo del, ¿cómo era? time shifting, ¿cómo se llama? Eso es que del partido que hacían un anuncio en la tele que el partido lo podías parar y que luego lo seguías viendo y se iba grabando. El time shift se llama, creo.
Ah, sí, no me acuerdo, pero sí, ya sé lo que
dices. Sé lo que hace, pero no me creo que es time shift la palabra. Es decir, que estás viendo la tele, pum, le das a un botón y a partir de ahí, pum,
en
te
tiempo
empieza...
real.
Exacto, te empieza a grabar y tal. Bueno, pues eso hoy en día sí que desde luego eso es un gran avance y bueno, pues realmente ahí está. Aunque yo no sé, cuando ya parece que se están desarrollando mucho los canales temáticos, que se están desarrollando mucho pues las descargas y mucho tipo de
la
cosas.
La tele por internet.
Claro, no sé, o sea, realmente yo creo que va a ser una lucha, una competición, ¿no? Porque yo pienso, y de ello pues estamos convencidos, y una pequeña visión de todo esto la tenemos aquí en este programa, en Enreando, porque vemos semana tras semana cómo sube nuestra audiencia a través de las descargas de internet, como pues muchos de vosotros y vosotras nos escucháis en vuestro reproductor de MP3 y no estáis pues a escucharnos online en internet, no estáis a escucharnos en directo en la radio, en la FM, y ahí vemos un poco el cambio, y es algo que yo creo, tampoco hay que ser muy visionario, ¿no?, para verlo, como que desde nuestro punto de vista como espectadores, no como productores de contenidos, sino como consumidores de contenidos audiovisuales, pues lo que queremos es eso precisamente, el poder tener, el decidir nosotros cuando queremos ver los programas, con lo cual, pues sí, hombre, el poder grabar de la tele y tal está bien, pero es, no sé, como ir una vuelta al pasado, ¿no? Es decir, vamos a hacer lo que hacíamos antes, pero con un sistema más moderno, que no consume unas cosas cuadradas que se llaman cintas, y que bueno, pues va de otra forma, con un poco más de calidad y tal. Bueno, pues sí, efectivamente es un avance, pero yo creo que todavía nos queda una vuelta de tuerca más y un salto más que va a ser, desde luego, bastante importante, ¿no, Xavi?
Hombre, yo creo que, mira, por ejemplo, yo nunca he tenido Canal Plus, pero antiguamente, por lo menos lo que se veía en la publicidad, era que había que tenías tres canales que eran exactamente la misma, por ejemplo, tenías una película que se emitía a las 10 en otro canal, la misma película comenzaba a las 11 y en otro canal la misma película comenzaba a las 12. Entonces, con esto un poco lo quiero decir que quizás también el presente futuro, ¿no? Porque la televisión a la carta ya existe, pero pues el hecho de que al final tú pues puedas decidir directamente en la televisión qué es lo que quieres ver en cada momento. Es decir, pues tú sabes que bueno, que quizás un programa puede empezar a las 9, pero que no tengas que grabar tú el programa para poder, por ejemplo, verlo a las 12, sino que directamente pues tú tengas el servicio almacenado. Por ahora las televisiones, por ejemplo, de Imagenio, la televisión por cable y tal, al final no dejan de ser televisiones, por ejemplo, Imagenio, es todo IP, es todo tecnología en streaming. Al final lo que te hacen es ofrecerte la televisión bajo demanda, ¿no?, en streaming. Entonces, pues bueno, ¿por qué tienes que grabarte tú un programa para poder verlo más tarde? Pues que sin más, que te dejen pues como si fuese un videoclub.
Claro.
Que te pongan ahí, pues mira, este programa lo tienes y punto, ya está, duración del programa. O sea, es que no te tienen que poner ni horario.
No, es que está claro.
Sí, tú te sientas en el sofá y
le das al play y se acabó, y que empiece en ese momento la película, la serie o lo que tú quieras, o el telediario.
Te sientas en el sofá y dices, bueno, voy a ver qué hay en la tele. Y que sea al final una selección de programas. De alguna manera, hombre, sí que es cómodo también que enciendas la televisión y te aparezca ya un contenido. Porque muchas veces, pues bueno, cuando nos sentamos en el sofá o nos tomamos en el sofá y queremos ver la televisión, no queremos pensar en nada, ¿no? Dices, quiero recibir información, pero vamos, sin que el cerebro trabaje, ¿no? Ya. Entonces, pues bueno, sí que es cómodo también el hecho de que te pongan televisión, porque de alguna manera no tienes que pensar nada. No tienes que pensar tampoco si quieres ver esto, si quieres ver lo otro, aunque luego te tiras todo el rato haciendo zapping, ¿no? De un canal a otro, pero bueno. Pero eso, al final, pues bueno, que sea una televisión a la carta en la cual te aparezcan los programas X, da igual, los programas que se emitan, quizás que haya un canal en el cual, pues sí, te estén todo el rato ofreciendo televisión, pero que el otro ya pues sea que tú puedas ver lo que te dé la gana.
Está claro.
Que no tengas horarios y que solo tengas contenidos.
Está claro.
Contenido, título del contenido y duración. Punto.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que has dicho hace unos minutos que ya está aquí la televisión a la carta. Bueno, todavía no está desarrollada del todo. Es decir, ya se están haciendo iniciativas para ver un poco por dónde van las cosas, pero yo creo que lo que es la televisión a la carta, como yo lo veo tan claro en el ejemplo del podcasting, ¿no? Y permitirle que insista, pero es que el podcasting tiene esa gran ventaja de que tú lo descargas y lo ves exactamente cuando quieres. Y con la suerte que dices, ahora quiero hacer una pausa. Vale, eso lo puedes hacer una vez que lo has grabado, pero tienes que estar programando un dispositivo, sea disco duro, sea VHS, lo que sea, para tenerlo. Con lo cual, eso es un paso previo que ya con esto se elimina.
Sí, por ejemplo, yo, vamos, mi mujer y yo ahora estamos enganchados a las series de descargadas de internet, que pues bueno, en vez de verlas en la televisión, pues te las descargas de internet sin cortes publicitarios.
Claro.
Luego tenemos un disco duro reproductor, que al final lo enchufas a la tele y tienes ahí toda la información. Y entonces ahora, pues cuando, pues después de cenar, porque vamos a ver la tele, es que ni encendemos, o sea, ni no vemos los canales, vemos sí, sí, directamente al disco duro y vemos pues un capítulo X o dos o tres o los que sean, las series que las dan en la televisión, pero que al final pues tienes toda la temporada en el disco duro para verlo, por ejemplo, en una semana, pues te puedes ver 15 capítulos, si te da la gana. Entonces al final pues bueno, un poco es un concepto, la verdad es que bastante bastante cómodo y que evidentemente va a llegar, pues porque es lo que la gente está demandando.
Pues esto da mucho para hablar porque todavía me quedaría a mí para hacer unos comentarios, pero no vamos a monopolizar con este asunto. Muchísimas gracias a Jessica, que además la semana pasada la nombramos porque se acababa de apuntar a nuestro portal www.enredando.net y ya vemos que ya ha hecho esa primera consulta, así que muy contentos de que haya nuevas personas participando. Xavi, vamos a la siguiente.
Nada, está muy cortita, sin más. ¿Os acordáis la semana pasada que Ramón nos hizo una consulta de que había comprado, había adquirido, le habían dejado un disco duro de 20 gigas, lo había metido en el ordenador, pero no se lo detectaba y le comentamos, tanto Rafa como yo, pues cómo lo tenía que hacer, pues con maestro esclavo, tal? Pues bueno, sin más, comentar que ya lo ha hecho, lo ha solucionado y le va perfectamente.
Bueno, o sea que era, o sea, ese que todo el asunto.
Sí, nos bien, alegramos mucho, Ramón, de ahora, que te ayudáramos.
Ahora ya solo queda instalar Linux y yo no sé por qué, pero Ramón siempre en estas épocas navideñas y está a tope de trabajo y el pobre hombre nos escribe así diciendo, bueno, a ver si saco un rato para poderlo hacer. Yo creo que es un paje de real, Ramón, realmente. Yo creo que les ayuda a los Reyes Magos, porque siempre en estas fechas está a tope de trabajo, Vamos a otra consulta, Xavi.
Pues nada, lo de la consulta de Ramón ha sido Baltasar. Y
venga, vamos.
Como has dicho lo de trabajo y tal.
No,
y
además,
nada,
además lo de Baltasar está bien dicho, porque Ramón es Ramón Negro, con lo cual lo de negro viene por Baltasar, has acertado.
Perfecto, perfecto, mira. Y nada, ya solo nos queda Gaspar, que bueno, aquí nos ha escrito Ochakaitz. Y nos hace una consultita, nos dice, en primer lugar un saludo y a continuación os voy a exponer la duda que tengo. Dice que, bueno, soy bastante novatillo en este tema y después de mirar por internet quisiera saber a la hora de comprar un router por cuál decantarme, por un router monopuerto o por un router inalámbrico. Este último parece que da problemas porque si te alejas más de 30 metros no llega la señal. Bien. En principio, bueno, comentar que bueno, este tipo de routers también se suelen ofrecer pues cuando contratas pues una DSL con alguna operadora de telecomunicaciones o lo que fuera, y al final pues bueno, la diferencia principal entre uno y otro, como su propio nombre indica, es pues que uno te permite la capacidad de poder acceder a internet desde cualquier sitio de la casa, porque al final es un router inalámbrico que te emite la señal en wifi, y tú pues luego con un dispositivo receptor de esa señal de wifi pues te puedes acceder a internet, y el otro pues que sería tirando cable. En principio, bueno, antes que hemos estado hablando Rafa y yo de este tema, y parece ser que cuando dice router monopuerto no sabemos si exactamente se refiere a monopuerto o monopuesto, porque como bien me comentaba antes Rafa, monopuerto al final significa que tiene un único puerto, y normalmente los routers de ese tipo comerciales suelen tener cuatro, ¿no verdad, Rafa?
Sí, por lo menos.
Eso, es cuatro puertos, entonces pues bueno, entendemos que quizás se refería a monopuesto o no lo sé, o igual se denominan así, Rafa. Igual se denominan routers monopuertos, que bueno, no sabemos exactamente por qué, porque yo he buscado por internet y la verdad es que sí he encontrado con esta denominación routers. Entonces quizás se denominan así, aunque no tengan literalmente lo que su propio título indica, monopuerto, un único puerto, sino que tienen múltiples puertos, pero bueno, igual se denominan así. Pues bueno, pues tú mismo lo has comentado, Chakaitz, realmente pues la posibilidad inalámbrica, comentas tú que si te alejas más de 30 metros no te llega la señal. Hombre, realmente lo de 30 metros también es muy relativo, ¿no? Depende también del hormigón que tengas en las paredes de la casa, si vas a tener bastante distancia respecto a donde tú vas a consultar, o vas a tener la sede central conectado al router donde luego tú vas a realizar las consultas o vas a acceder a internet. Depende también mucho si tienes más dispositivos que bueno, que quizás puedan entorpecer un poquito esta señal, pero bueno, por ejemplo, Rafa, comentabas tú, ¿no?, en un caso que tenías que las paredes eran de hormigón y que había que poner había que poner un router en cada sala prácticamente, ¿no?
Sí.
En tal caso, si quieres.
Sí, sí, conozco un caso, bueno, con un edificio de estos rústicos, paredes de piedra, que vamos, la señal no pasaba, pero ni por asomo. Y sí que se nota mucha diferencia a la hora de utilizar señales wifi, pues lo que hay por medio. Y parece que se dice, oye, pues si las ondas de radio pues van volando por ahí y no dan problemas, pero bueno, las paredes son atenuantes, son algo que atenúa de una forma bastante considerable, y no todas las paredes atenúan igual, ni se puede decir pues que, por ejemplo, que las de hormigón atenúan más que otro tipo, pues igual tienen una lámina metálica adentro que eso pues hace más polvo todavía la señal. Digamos que eso ya es, yo creo que lo mejor es probar y comprobarlo, que realmente pues esos 30 metros son muy 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 relativos, o sea que realmente pues hombre, hay que hacer pruebas y hay que ver si efectivamente te llega o no te llega. La pregunta de este oyente, pues no sé, ¿qué es? ¿Que no sabe decidirse por si por wifi o por un router monopolo?
Sí, 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 que está mirando por internet, que quiere comprar uno y que parece ser que, bueno, que quizás le podría interesar el inalámbrico, pero que ha visto que puede dar problemas.
Ajá.
Hombre, de todas formas, 30 metros, yo creo que también que son muchos metros.
Ya, pero depende también de las paredes, porque en el caso que te estoy poniendo yo es que ni 30 metros daba, o sea que...
Ya, hombre, claro, por
claro,
eso.
Claro, o sea, eso, no hay que hacerse esa idea, la idea es, bueno, pues que aquí todo le afecta, ¿no? Y que realmente, pues, hombre, la cuestión es coger, probarlo, ¿funciona? Vale, ¿no funciona? Vale, pues no vale. Igual que la consulta que tuvimos la semana pasada, ahora no recuerdo el nombre, quién nos lo hacía, de esa persona que quería compartir la DSL con un vecino y que no le llegó
sí,
la
Carlos,
señal.
Carlos.
Era, bueno.
No
era Carlos,
sí,
o sí.
El del Mac, la de Mac.
No, el del Mac no, vale. Otra ah. anterior, una anterior que estuve yo respondiendo en torno a antenas de wifi y algo
así. Sí, me acuerdo, sí, no sé quién era, pero
no recuerdo, no recuerdo el nombre. Bien, pues yo creo que lo que vamos a poner ahora en claro son los conceptos, vamos a ver qué es cada dispositivo, porque realmente en este caso estamos mezclando dos cosas y quizás eso es lo que le está liando a esta persona. Nosotros cuando nos conectamos a internet con una conexión de banda ancha nos ponen un módem. Ese módem lo que hace es convertir las señales del ordenador al entorno del cable telefónico coaxial o el medio que sea por el cual nuestro proveedor de internet nos da la conexión, ¿no? Entonces los módems generalmente lo que se dedican es exclusivamente a ese tráfico de información, con lo cual pues únicamente permitirían la conexión de un ordenador, un único puesto, por decirlo así. Si queremos conectar más ordenadores, lo que necesitamos es una cajita, vamos a llamarla router, una cajita en la cual enchufaríamos todos los ordenadores. Olvidémonos de momento si wifi o por cable, sino ahí enchufamos todos los ordenadores y de esa forma la cajita está enchufada al módem y el módem a nuestro proveedor, con lo cual todos ellos podrían navegar. Claro, nuestro proveedor para él sería como que está navegando un único ordenador, porque tenemos puesta una cajita que es la que, digamos, se encarga de distribuir ese tráfico, de sumar las peticiones de todos los ordenadores para enviarlas a internet y que luego cuando vuelvan sepa de quién es cada cosa. Bueno, pues entonces ese es el trabajo del router. El router lo que hace es pues poder compartir una única conexión a internet. Además, yo siempre aconsejo la instalación de router incluso cuando se tiene un único ordenador. Y es por el siguiente motivo, y es que de internet nos llegan muchísimos ataques. Eso, quien escuche a Iñaki Lázaro en El Guardián, ya escucharéis casos de intrusiones y un montón de asuntos de este tipo, ¿no? Entonces sí que es conveniente, y desde mi punto de vista y mi experiencia, yo sí que aconsejaría pues tener un router que tiene ya dentro de él unas funciones cortafuegos que están muy bien, porque así todo este tráfico no deseado se para en la cajita y no llega ni siquiera a ninguno de nuestros ordenadores, sea uno, sea dos o sea diez, sean los ordenadores que sean, pues se para en esa cajita. Entonces esa es otra de las funciones que tiene el router, que desde luego no hay que olvidarse de ella, porque yo creo que es más importante, y en la experiencia mía sigo prefiriendo los firewalls, los cortafuegos hardware, los que son una cajita, a esos programas como el Zone Alarm y muchos otros que hay que se instalan dentro del ordenador, simplemente pues porque es un dispositivo independiente que está fuera del ordenador y que es el que está haciendo el trabajo. Nuestro ordenador lo podemos tener ya a nuestro aire y sabemos que tenemos algo externo que es el que se está encargando de parar todo esto. Eso es la función del router. Routers hay de muchos tipos, hay routers que ya tienen ese módem con el que empezaba la exposición integrado, con lo cual directamente la ADSL se lo enchufamos a él, o bueno, en cable módem no se suele dar el caso. Y también hay unos routers que se denominan neutros. Neutros quiere decir que no tienen ni tecnología ADSL ni tecnología cable módem, sino que la salida es un conector igual que el del ordenador, un RJ45, y luego ese RJ45 lo enchufamos a lo que tengamos, cable módem, ADSL, lo que sea, lo enchufamos y ya está solucionado. ¿Qué ventaja tiene? pues que si mañana en vez de ADSL tenemos cable modem, nos sigue sirviendo la misma caja. Con lo cual no habría que tocar nada. Esa es la ventaja que tienen los routers neutros. Y luego ya sobre todo esto, y como un punto aparte, pues sencillamente cualquiera de esos cables que une nuestro router con un ordenador, si quizás la distancia en la que tenemos la conexión y la distancia que separa la conexión a internet del ordenador pues es elevada y no queremos poner cables, por los motivos que sean, vamos, que hay muchos motivos, pues que no queremos ver cables por el suelo, no queremos ver cables por las paredes, queremos que quede todo un poquito más limpio, pues se utilizaría una conexión wifi que también puede ir integrada dentro del router. Puede ser un dispositivo aparte o puede estar integrado. Con lo cual, pues el router es, digamos, el wifi es exclusivamente para eliminar ese cable físico, para no tener un cable echado pues por la pared, por donde sea, y el router pues tiene todas las posibilidades que he comentado antes.
Pues muy extensa tu explicación y explicando cada detalle, cada componente, y pues bueno, creo que a Ochakai también le habrá quedado, quedado bastante más
es
claro
que a mí,
y
a Xavi,
la gente en general.
Xavi, según la he leído esta consulta, me ha dado la sensación de estar en el caso típico de que acabas de contratar banda ancha. Y te dice el comercial, ¿desea que le pongamos un router? Y te pregunta, ¿y para qué es esto? ¿Va a poner más de un ordenador? Y dices, no, pues voy a poner uno. Ah, pues entonces no necesita router. Bueno, realmente vamos a explicar que el router hace más cosas. O sea, el router, efectivamente, esa es su función principal, el poder tener varios ordenadores con una única conexión, pero que también tiene unas funciones de protección y tiene otra serie de funciones. Podemos comprarlo, pero también podemos comprarlo en una tienda informática. Vamos y decimos, queremos un router neutro. Entonces, con un router neutro, lo que nos hace es que tengamos la conexión que tengamos, lo conectamos a él y el equipo es nuestro. Lo compramos por nuestra cuenta y es nuestro, y punto. Y es nuestro para siempre. Con lo cual, pues también es otra forma de verlo. Pero realmente, yo no sé, es que realmente está modificado. Y me da la sensación, porque muchos proveedores de internet te hablan de router, pero te hablan de router y a wifi directamente, porque viene integrado. Pero es que son dos equipos en uno. Y por eso quizás pues los conceptos todavía se lían un poquito más. Y dices, bueno, es que esto parece que el wifi está ligado al router. No, señor. El router no está ligado al wifi. Lo que pasa es que ya hay routers que tienen wifi integrado, que tienen el sistema de sin cables dentro de ellos. Pero digamos que es como dos equipos dentro de una misma carcasa. Así que bueno, pues eso sí que hay que tenerlo claro. Y que también podemos tener una única conexión y tenerla por wifi sin tener router. O sea que son cosas que pueden ir separadas. Pero yo creo que lo fundamental es tener los conceptos claros de qué es lo que hace un router, qué es lo que hace el wifi, y saber que hay aparatos que son solo router si no tienen wifi, equipos que son router y wifi, y equipos que solo son wifi. Existen los tres casos.
Está claro, Rafa. Bueno, lo has explicado muy bien. Y pues bueno, no sé si... ¿quieres que hagamos alguna otra consulta?
Alguna así como la de la semana pasada, que me gustó mucho. Venga, alguna
así. Hay alguna sencilla.
La de la impresora, la de papel negro, venga. Por cierto, que no nos ha escrito ningún oyente para decirnos nada de eso. O sea, que se ve que nadie ha tenido que escribir nunca en un papel negro.
Venga, en la sección internet e informática nos hacen una consultita que a mí me ha resultado... bastante interesante. Dice, hola, tengo una duda. Hace poco he estado de vacaciones en República Dominicana y me han dado direcciones de correo, y ahora quiero escribir y cada vez que mando un correo allí me lo manda de vuelta diciendo que no trabaja con el extranjero.
Anda.
Dice, ¿qué debo hacer? ¿O necesito otro tipo de correo?
Anda, esa es buena.
La verdad es que no había oído nunca este
yo
caso
tampoco.
De que le diera de vuelta que trabaja con el extranjero. No sé exactamente qué empresa utiliza o con qué dominio está trabajando, con qué proveedor de email está trabajando, pero vamos, yo sinceramente creo que si pones un correo electrónico normal y corriente con pues un Yahoo, un Hotmail o un Gmail o cualquiera típico de todos estos, en principio no deberías tener problemas a nivel de mandarle correo donde sea, porque una de las bondades precisamente del email es que da igual donde estés, que si el email está perfectamente escrito, es decir, porque aquí yo lo primero que he pensado, digo, bueno, habrá apuntado mal los emails o le habrán dicho mal el correo electrónico.
No, pero es que es un error que yo en mi vida lo había oído, ¿eh? No,
claro, por eso digo, pero en el momento que dice que se lo mandan de vuelta diciendo que no trabaja con el extranjero, yo ya me he roto los esquemas. Entonces, pues bueno, me ha resultado curioso y digo, pues voy a comentarlo, a ver si alguien le ha pasado alguna vez o alguien conoce algún caso mínimamente para que se pueda parecer, porque no lo había oído nunca. Entonces, pues bueno, en principio, solución, Pues que se abra una cuenta de corriente en Yahoo, Hotmail, Gmail.
Perdona, ¿una cuenta corriente? No, una cuenta corriente. La cuenta de corriente, sí, la puede abrir también, ¿no? Pero que, como también, que le vendrá también mejor una de correo electrónico.
También, también. Una cuenta, quería decir una cuenta corriente de correo electrónico. Una cuenta de correo electrónico en cualquiera pues, que hemos mencionado, o parecidas uh-huh. o similares. Y vamos, en principio no debería tener absolutamente ningún problema, siempre y cuando, repito, siempre y cuando la dirección de email o correo electrónico que le hayan dado sea correcta y la haya escrito correctamente.
Es que ya no sé si pensar. El caso es que esta persona está enviando los correos electrónicos con una cuenta de un dominio de la República Dominicana.
No lo sé, no lo comenta.
Es que esa puede ser la duda de que el servidor detecte que ese servidor no está dentro de su red y diga, oye, que podría ser.
Es que dice que le han dado direcciones de correo y que quiere escribir y cada vez que manda un correo allí...
Ya,
se lo manda de vuelta.
Pero no se sabe, le han dado una cuenta de correo, igual le han dado alguna de allí y que el no, servidor pues detecta que él no está en la República Dominicana y al detectar eso igual da ese error y que sea una traducción a martillo y cincel de algún mensaje en inglés, ¿no?
No lo sé, creo que es imaginarnos demasiado también ya llegar a esos extremos.
Es que sí, yo lo conduciría pues al famoso Rely in Denied, a cuando intentas enviar...
Sí, sí.
Ahí intentas enviar un correo y tu proveedor pues no te admite que te salgas de su red. Algo de ese estilo podría ser, pero desde luego es que sí, y lo del extranjero exclusivamente me suena pues a que alguien haya hecho la traducción y lo hayan traducido, pues como digo, martillo y cincel y queda eso. Pero bueno, a ver si a alguien le ha sucedido, algún oyente nos pueda contar algo, a ver si ha habido algún caso de estos y la verdad es que hoy en día tampoco tiene sentido. Es que también, no sé, sabéis, según lo estabas contando, se me estaba pasando por la cabeza algún tipo de control estatal del correo electrónico, pero si es que hoy en día es una tontería, que te haces una cuenta en Google, en Gmail y a ver quién la controla. No, es que no entiendo, no sé, pero lo único que me suena puede ser eso, que sea una cuenta de correo electrónico de un proveedor de Internet de la República Dominicana y al utilizarlo desde una conexión de España, pues lo que está, por ejemplo, sí, me imagino que será España el caso, pues lo que le está sucediendo es que detecta al proveedor que estás accediendo desde una red que no es la suya y te da ese error. Lo que pasa es que, bueno...
Ya, pero lo que dice el programa que le da es al enviar.
Sí, al enviar,
no,
correcto.
No al acceder, no,
no
al acceder.
No, al enviar, es correcto. Es correcto, puede ser eso, es al enviar cuando da error. Así que...
No lo sé, me extraña mucho, pero bueno.
Bueno.
Sin más, lo dejamos en el aire.
Lo dejamos
a ver si
en el aire.
Nos responde o nos dice alguna inquietud o nos puede ayudar en algo para poder saber y poder ahondar un poquito más en ello.
Pues con esto ponemos el punto y final a la sección F1 de hoy, como siempre, que ha llegado hasta ti. Gracias a la red de centros Cacetagunea.
En www.cacetagunea.net
y al programa Enredando
en www.enredando.net y enredando.euskadigital.net.
Las formas de participación con esta sección son bien sencillas. Por un lado tienes el correo electrónico
en f1@enredando.net.
Si te animas, nosotros estaremos encantados de que nos dejes un mensaje en el buzón de voz de Enredando
en el teléfono 94 483 3010.
O si lo prefieres y lo tuyo es escribir con las teclas, pues tienes también el foro de Enredando a tu disposición
en www.enredando.net o enredando.euskadigital.net, sección de la izquierda en el menú foro, tienes al final del todo entrar en el foro, pinchas ahí, tenemos diferentes secciones del programa y si pinchas en la nuestra en F1-consultas, ahí tendrás pues la posibilidad de escribirnos aquellas consultas que quieras, poder navegar por el foro y estaremos encantados de responderte las consultas que nos hagas.
Pues F1 volverá la semana que viene aquí a Enredando, así que Xavi, muchísimas gracias y en 7 días nos volvemos a escuchar.
Venga, la torre Naster, arte agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nusa. Iñaki Lázaro esta semana ha dicho que prefería pues tomarse un poco de descanso y preparar mejor el guardián y que esta semana no iba a estar enreando, ya sabemos, pues porque le gustan mucho los Reyes Magos, siempre está esperando nuevas ilusiones. Así que la semana que viene le tendremos por aquí, si es que se atreve, para contarnos nuevos contenidos. Y de mientras, voy a citar un mensaje que ya ha llegado a mi correo electrónico, que lo he comentado también con Iñaki, que la semana que viene seguramente que lo podremos analizar y él nos podrá dar más datos, es pues uno que viene con título Ofrecemos trabajo bien pagado. Digamos que es un mensaje de correo electrónico que cualquiera podemos recibir y que con este título pues alguien que esté en una situación laboral no favorable o que esté buscando algún dinero extra, pues puede leerlo. Dice así: buenos días, somos una compañía americana, Reynolds Investment Incorporated, y trabajamos en el área de los servicios financieros. Nuestra compañía trabaja en todo el mundo y gradualmente desarrolla. Por eso se impone la necesidad en contratación de personal laboral. Estamos buscando el personal de confianza. Como el director de la sección de personal de la compañía Reynolds Investment, quiero anunciar libre puesto del regional. Bueno, evidentemente vemos que la traducción está un poco hecha a martillo y cincel. No casan bien las frases, pero bueno. Vuestra tarea sería recibir giros bancarios a vuestra cuenta bancaria, giros de la mercancía a nuestros compañeros en diferentes países, y anuncien que va a ganar, dice así, va a ganar entre 200 y 600 euros a cada recibido giro bancario. Bueno, se entiende por cada giro bancario recibido. Trataremos de hacer un horario flexible para usted para que pueda quedarse en su trabajo actual. Esta es una posición de tiempo parcial. Su lista será flexible y usted necesitará gastar para promedio 3 horas al día, desde viernes hasta el lunes, o sea que lo pone en fin de semana. Esto es un trabajo en cada posición. Toda la comunicación será en línea. Los requerimientos básicos son los siguientes: computador, o sea, ordenador, internet, correo electrónico, teléfono y cuenta bancaria en España. Eso es fundamental. Ningunas cuotas o cualquier honorario en absoluto son requeridos. Todos los honorarios relacionados con este empleo están cubiertos por la compañía. Por favor, pónganse en contacto conmigo en reynolds@km.ru, es una dirección de Rusia, para conocer los detalles. Bueno, pues esto efectivamente es una estafa, es el famoso timo, no sé si llamarlo timo, del mulero, que desde luego lo que están pretendiendo es encontrar personas que pongan, sobre todo, como subrayaba yo, lo de la cuenta bancaria, que era pues para cambiar dinero y para hacer cosas que desde luego pues quizás puede ser de ganar dinero, pero desde luego son actos que están penados por la legislación vigente y que desde luego pues no es un trabajo, digamos, legal desde ese punto de vista. La semana que viene se lo plantearemos a nuestro compañero Iñaki Lázaro, estará por aquí en Enreando. Y podremos hablar con él sobre esto porque, como veis, es un mensaje que cualquiera podemos recibir en nuestro buzón de correo electrónico y está muy bien saber qué es lo que hay detrás de esto, cómo funciona, que él nos dé todos los detalles, porque estoy convencido de que Iñaki sí que lo conoce. De mientras, os aconsejo que no os perdáis ni un solo detalle de El Guardián, que llega a Euskadi Digital todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche y también los lunes entre las 7 y las 8 a esta sintonía, y siempre podéis estar pues conociendo lo último que está sucediendo en el mundo de la seguridad. Es muy importante, recalco esto, porque yo creo que es importante el saber qué es lo que está sucediendo en Internet, qué es lo que está sucediendo en este momento, qué tipo de estafas existen, para evitar caer en ellas y evitar pues que nuestra experiencia de Internet sea pues algo traumático. Con lo cual, pues siempre está muy bien esa información. Iñaki Lázaro se prepara todas las semanas, recoge toda la información y desde luego que consideramos que es una información tremendamente útil para quienes cada día más dependemos de Internet. Es nuestro medio habitual y bueno, pues recibimos comunicaciones como la que acabo de leer en este momento y que, como veis, pues quizás alguien en una situación pues algo desesperada pueda decir, bueno, pues me voy a ofrecer porque veo que me ofrecen un dinero. No sé cómo funcionan, no conozco ningún caso, pero realmente esto suena como aquellos carteles que solemos encontrar por las calles de gane dinero rápido, fácil y sencillo. A quien le toque trabajar sabrá que eso el dinero traben rápido, fácil y sencillo como que cuesta, ¿no? Pero que en este caso sí que es un fraude y además bastante extendido. Yo sé que se llama de mulero, el fraude del mulero, y Iñaki Lázaro seguro que o viene en El Guardián o viene en estas conexiones con Enredando, nos va a dar todos los detalles para evitar que caigamos en estas trampas. Continuamos en Euskadi Digital, continuamos Enredando.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para 2 ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
El pasado martes volvieron a coincidir en Debatic nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Schaefer.
Un tema de que al final los soportes de memoria tienen que estar estandarizados y lo que no tiene sentido es que tú vayas con un juego, pues no sé, en una taza de café.
Un asunto que yo creo que será importante y que Sony seguramente jugará bien, porque desde luego de eso sí que sabe, es el asunto de la compatibilidad. Hay mucho mercado de PS2 y el que la PS3 en PS3 funcione en todos los juegos que tienen de PS2...
Teóricamente funciona, ¿no?
Sí, ha sido un maniobra muy inteligente por parte de Sony. Yo quiero un sistema operativo que me hace disponer de más potencia.
Sí, correcto. Así es.
No quiero disponer
así
de más
eso,
sistema
eso
operativo,
mismo,
quiero disponer de más potencia.
Eso mismo vas a conseguir con Vista. Eso mismo vas a conseguir. Sin ningún tipo. Jim, te está sentando mal el bocadillo. Te he dicho mil veces.
Espera. Eso lo voy a conseguir con Vista.
Por supuesto que sí.
Si te lo perdiste, ahora tienes la oportunidad de escuchar la repetición de Debatic. Será este sábado, Día de Reyes, de 11 a 12 de la mañana, aquí en Euskadi Digital.
Y si no tienes la oportunidad de poderlo escuchar el sábado, quizás estás escuchando este programa en la edición del sábado, con lo cual ya ha pasado la emisión de Debatic, puedes acudir a debatic.euskadigital.net o si no, en nuestra web principal www.euskadigital.net verás que hay un icono que pone Debatic, pincha sobre él y directamente podrás escuchar online todo lo que sucedió con José Antonio Lejarza, con Jim Schaefer, que desde luego, como pudimos comprobar, siempre tienen ellos sus más y sus menos en torno a las noticias del mundo de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
The best time of the year is calling me home. The best time of the year and I won't be alone. Best time of the year, I'd share it with you. When I look in your eyes, all my dreams will come true. Best time of the year, I'll follow my heart through the wind and the rain. No matter how far, I can feel all the magic tonight on the best side of life.
The best time of the year, I follow my heart to the wind.
'cause you're with me tonight.
Continuamos enredando, continuamos aquí en Euskadi Digital, esta edición 189, primera del año 2007, y desde luego compartiendo buenos momentos, pasándonoslo bien, y sabéis que esas tomas falsas siempre nos hacen poner la sonrisa de oreja a oreja, y para que comprobéis que no solo Eva es la que hace tomas falsas, escuchad lo siguiente. Vale, Sergio, espera un poquito que te estoy viendo muy robotizado, vamos a dejar pasar un tiempo a ver si mejora tu voz y luego recorto esto. A ver, vuelve, vale. Vuelve a hablar, a ver qué tal suena.
A ver, ¿qué tal?
Nada,
igual es el constipado, ¿eh?
No. A ver, ¿ahora?
A ver, muy buenas. ¿Qué tal? Estamos hablando aquí.
Ha mejorado algo, pero no me gusta. Te llamo yo ahora, ¿vale?
Vale, perfecto. A ver.
A ver, ¿ahora?
A ver, muy bien. Muy buenas.
Bueno, pues algo igual ha mejorado. Es que tal y como tiene la estructura Skype, ¿tú me oyes bien o me oyes robotizado?
No, yo te oigo bien.
Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues seguimos. A ver, has comentado todo esto, ta. Vale. Sergio Villarraí, de esto que... De que Sergio, ya, es que un,
te
dos,
digo
tres...
súper metálico, no te digo. A ver,
R2-D2 comunicando...
Sí, metálico, pero bueno, vale, sí.
Bueno, yo a ti te digo bien, o sea, que debe ser el constipado.
Vale, perfecto, sí.
Bueno. Ay, pobre Sergio Piñeiro, pero que bueno, es que estaba yo en un plan que, claro, ya no sabía si era el constipado, y cuando le he dicho lo de R2-D2, yo no sé si se ha dado cuenta que era yo el que estaba poniendo la voz. Digo, a ver si dice, te digo metálico, hasta oigo a R2-D2. Me tenía que haber dicho algo así, Sergio, pero bueno, esas son las cosas divertidas que tiene cuando estás en una situación de estas. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Amargarte la existencia? Pues no, por supuesto que no, así que ya veis cómo nos lo tomamos todo con muy buen humor.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Ese sí que sería un buen propósito para este 2007, que todos vosotros y vosotras participaseis en este programa a través del buzón de voz, que os atreváis a marcar ese número de teléfono, a que os atreváis a dejar vuestro mensaje, y de esa forma podremos escuchar vuestra voz aquí en este programa, que desde luego parece una forma un poquito más personal y muchísimo más divertida de hacer Enredando. Así que os animamos a que llaméis a ese número de teléfono 94-483-3010, correcto. Está disponible siempre, excepto los martes a la hora de debatir, que es ahorita, no está funcionando el buzón de voz, pero el resto del tiempo siempre lo tenéis a vuestra disposición. Y si queréis enviarnos un correo electrónico, por supuesto que podéis.
oyentes@enredando.net. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Primer enredado del año 2007, y como siempre nos acordamos de las buenas secciones de que nos compartieron buenos minutos aquí en Enredando. Una de ellas es F1, hace un ratito ha estado Xavi con nosotros, y ahora tenemos la oportunidad de hablar de software libre. GNU Linux es el nombre de esta sección que Mikel Carmona nos acerca todas las semanas. Arratsaldeon, Mikel.
Hola Rafa, ¿qué tal? Urte berrión a todos los y las oyentes.
Los y las oyentes.
Eso es.
Efectivamente, para todo el mundo, que tenga un feliz 2007, desde luego que es lo que deseamos, y que desde luego, pues creo que será así, ¿no? Por lo menos, como empecemos deseando que es que estoy tan mal.
Yo así tengo que... una lista larguísima de buenos propósitos, ¿así? Luego no haré ninguno, pero bueno, tengo una lista, bueno, vamos,
¿así?
Gigantesca. De...
Sí, pues pásame esa lista.
Ya, te la pasaré.
No, es que tengo curiosidad de saber cuáles son tus buenos propósitos, porque...
Luego, cuando acabemos te paso la...
¿Aparece la palabra Iñaki en todos esos buenos propósitos?
Pues no, la verdad es que no.
¿No?
No.
Vaya. En fin, bueno, pues vamos a empezar esta sección. Siempre Mikel nos acerca algo interesante, algún asunto divertido que nos hace aprender algo más en torno a GNU Linux. Permítame que lo llame Linux, que es como todo el mundo lo llama, y hoy en esta ocasión déjame pues que durante 10 segundos lo llame Linux.
No sé, ya veremos. Bueno, hablando de cosas divertidas, ya veo que te divertiste mucho, gracias a mí, en el programa anterior,
sí,
con las tomitas y no sé qué, que si no sé cuántos.
Y todavía te quedan para este, bueno.
bueno.
Todavía me quedan para este.
Sí, nada, no te preocupes, que en cuanto acabe la sección te voy a poner unos corchos en los oídos para que no
para
sufras.
Que no me entere, ¿no? Para que no
nada,
sufra.
Para que no sufras. Te pones unos corchitos y luego el podcast ni se te ocurra tocarlo, ¿eh? Nada, nada. O sea, que no, que luego, ojo, viene la semana que viene.
Eres malo. Te va a traer carbón el Reyes.
A mí, carbón. A mí, sí. Vamos a ver, si yo soy un angelito.
¿Un angelito?
Soy un angelito.
Eres malo.
No.
Oye, pues, además lo del circo era verdad, que me sacaron.
¿Cuál? ¿Que te sacaron el circo?
Sí, claro.
Sí, desde luego.
Eso era verdad, o sea que...
Bueno. ¿Y qué? ¿Te gustó la experiencia?
Lo pasé fatal.
¿Lo pasaste fatal?
Sí, hombre.
¡Atención! Queridos amigos del circo, no saquéis a Miquel a la pista, que lo pasa fatal.
Sí.
Bueno, di que ya ahora ya no tiene gracia sacarte a la pista.
No, ¿verdad?
Te sacaron cuando eras pequeño, ¿no?
Eches, cuando eras pequeño.
¿Ah, sí? ¿Cuando eras mayor?
Hace como 5 o 6 años, no más.
¿Ah, sí? ¿Y últimamente has ido al circo?
Desde entonces, no.
Ahora sé por qué. Bueno, vamos a empezar a hablar de software libre y todavía no nos has desvelado de qué va a tratar la sesión de hoy.
Hoy tenemos unas consultas recientes, bueno, no tanto.
A ver.
Alguna un poco más, bueno, en fin. Tenemos un mensaje por ahí hace tiempo.
Sí.
Mucho tiempo,
a ver.
Mucho tiempo, que nos reclamó Lusagay, ¿te acuerdas?
¿Ha aparecido el mensaje?
Lo tenía yo.
¿Lo tenías tú?
Es que preguntan las cosas un poco
curiosas. Vamos a ver, por fin hemos encontrado Lusagay tu mensaje. Ya era hora de que apareciera. A ver, cuéntanos.
Está aquí, sí. Ya siento la tardanza en contestarte.
Miquel a la hoguera.
Pero es que...
Miquel Carbón.
Es que preguntas una cosa un poco extraña.
A ver.
Lo voy a leer literalmente.
Léelo,
gracias por las explicaciones sobre las particiones de hace como 2 meses o así, o 3, no sé, por ahí, ¿no?
Un poco más y caduca la pregunta. Menos mal que no tiene fecha de caducidad, porque vamos.
Seguro que no. Voy a mirar a ver la fecha de caducidad. Joder.
¿Puedes ver de qué fecha es, Miquel? Por favor, necesito saber de qué fecha es.
Vale, a ver, 11 de diciembre.
¿11 de diciembre?
Sí.
Pues tampoco es de tanto.
A ver, no llega un mes.
11 de diciembre no llega un mes. Hombre, los hagáis, por favor, hombre, hay que tener un poco de paciencia.
Es un mensaje del año pasado.
Así asusta más.
Claro, es que... Vamos allá. Ha dicho que nos daba las gracias por las explicaciones, que varios conocidos han hecho lo que recomendaste hacer y algunos les ha ido bien y otros no.
Bueno,
como siempre, como todo en la vida, a algunos les va bien y otros no tanto.
Exacto.
Por otra parte, tengo un escáner Canon D 1250U2.
Uh-huh.
Y después de mirar por internet, descubrí el otro día que no está soportado sobre Linux, GNU/Linux, perdón.
Uh-huh.
Para poder, eso, lo del GNU/Linux es cosa mía, ¿no? Del mensaje.
Uh-huh.
Para poder ejecutarlo.
Ciertamente me estoy dando cuenta, un momento. Sí. Me estoy dando cuenta de que eres un puntilloso.
No, que va, yo puntilloso. Que
hasta
va.
Los mensajes de los oyentes tienes que comentarlos.
Hombre, es que esto, para eso vengo, bueno, no para comentarlos.
Sí, pero bueno, que diga Linux y GNU/Linux, bueno, bien, ya sabemos la diferencia entre GNU/Linux y Linux, de acuerdo, que es más correcto decir GNU/Linux que Linux, de acuerdo, pero no pasa nada porque alguien diga Linux.
Bueno, hay que fomentar las buenas costumbres.
Vale.
Para poder ejecutarlo lo tengo que hacer desde WinXP.
Uh-huh.
Ya miré el Xsane y otro programa que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Uh-huh.
La verdad es que no sé cuál será el otro programa, bueno, porque yo el Xsane o el Xsane...
El Xsane sí es conocido,
sí. Pero el otro no sé.
Uh-huh.
¿Qué es lo que tengo que hacer para que funcione sobre... Si es que funciona con Wine? Pues hombre, con Wine, la verdad es que...
¿Wine?
Con Wine.
Wine, el emulador
que no es emulador.
Que no es emulador.
Ese programa.
Ya. Es complicado, ¿eh?
¿Verdad?
Es complicada. Has buscado información y efectivamente no está soportado, ¿no?
Efectivamente no está soportado. Uh-huh. Pues y quiero aprovechar un poquito para hablar de hardware.
Uh-huh.
Del tema del hardware y... Uh-huh. Bueno, vamos a centrarnos un poquito con el tema de escáneres, pero bueno, en general el hardware.
Uh-huh.
Hay que tener en cuenta a la hora de... De utilizar un GNU/Linux, hay que tener en cuenta pues que ciertos fabricantes no dan soporte. ¿Y de qué manera no dan soporte? No programando para Linux, sino no liberan las especificaciones de sus productos.
Uh-huh.
Con lo cual, hacer un driver o un módulo para que ese hardware funcione bajo un sistema operativo GNU/Linux se convierte en una tarea bastante complicada.
Uh-huh.
Siempre hay un grupo de gente que de manera así un poco oculta pues se dedica a hacer lo que llamamos ingeniería inversa.
Uh-huh.
Cosa que no está muy bien vista, pero bueno, lo hacen. Entonces en algunas páginas web liberan esta información que ya la convierte en dominio público Esto funciona de esta manera, con lo que los desarrolladores pues pueden coger esta información.
Estás dando unas pistas que además sí que me interesa hablar de esto porque... porque tiene un fondo la cuestión y es eso de me he comprado este dispositivo, pongamos un escáner, me funciona en Windows, no me funciona en Linux, ¿a qué se debe? Uh-huh. Y efectivamente, pues además creo que lo hemos hablado en alguna otra ocasión, este asunto. Y es que nosotros cuando compramos un dispositivo hardware nos viene con un CD-ROM y generalmente en ese disco es donde están almacenados los controladores, también conocidos como drivers.
Los drivers, sí.
Exactamente. Entonces, normalmente el driver es un programita, vamos a decir, es unas librerías, es una forma para que el sistema operativo sepa manejar ese dispositivo hardware, ese dispositivo, el escáner, una impresora o lo que sea.
Lo que sea, sí.
De acuerdo. Claro, el que conoce cómo funciona el aparato es el fabricante. Quien lo fabrica es el que sabe todos los detalles. Entonces, hay dos opciones. Una, que sea el fabricante del equipo, Canon, HP, Epson, quien sea, el que haga el driver para Linux, el que traiga para software libre. Pero también hay la posibilidad de que libere esa información, decir, bueno, esto funciona así, 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 así. Si alguien en la comunidad de software libre quiere hacerlo, pues aquí tenéis
una
la información.
Tercera persona, efectivamente,
para que se pueda hacer. Y hay otro caso que es que no liberan absolutamente nada, lo tienen completamente cerrado y no hay forma humana de entrar ahí, salvo, como decías, Miquel, haciendo ingeniería inversa o haciendo pues cosas que, bueno, pues no están muy bien vistas. Aunque bueno, pues en algún momento dado pues sí que son necesarios o por lo menos haces, y además es que le estás haciendo un favor al fabricante porque le estás haciendo un driver para su producto, para una plataforma que no tenía ni contemplada. Así que a fin de cuentas tampoco es que sea, no lo veo yo tan mal, o sea, el que se hagan drivers.
Hombre, yo no lo veo mal, lo que pasa es que
todo lo contrario, claro.
Lo que pasa es que si el fabricante no da las especificaciones, sus motivos tendrá. A veces son políticas de acuerdos con Microsoft, yeah, tipo de cosas, pues para que pongan en su hardware el famoso logotipo de compatible con tal o con cual, pues tienen que renunciar
a otros,
a dar cierta información que se puede venir bien para yeah, para el mundo de la comunidad de software libre, ¿no?
Uh-huh.
Aunque bueno, eso yo creo que afortunadamente está cambiando y cada vez los fabricantes son conscientes de que hay un,
claro,
un mayor número de usuarios
y que lo tienen que hacer
en los que su sistema, digamos, que o su hardware no está siendo utilizado o está siendo diseñado por otros hardware que sí permiten esa posibilidad de funcionar con GNU Linux. Y además, directamente, vamos a hablar de que hay un mercado indirecto. Porque mucha gente que, pues eso, que funciona o maneja GNU Linux es gente que, pues, que entiende bastante informática y que es el referente o el sitio de consulta para alguien que no entiende. Además suelen ser grupos bastante amplios y que le pregunta, oye, quiero comprarme tal cosa, ¿qué me recomiendas? Pues lógicamente, si yo estoy utilizando un sistema GNU Linux y sé que cierto dispositivo no funciona, aunque la persona que me pregunte no vaya a utilizar GNU Linux, yo no lo voy a recomendar un dispositivo que no funciona en GNU Linux.
Entiendo.
Por ejemplo.
No, sí,
entonces
que...
está perdiendo un mercado importante.
Es que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque efectivamente hay que darse cuenta de eso. Yo he hablado con fabricantes y les he preguntado, oye, ¿por qué no hacéis el driver, el controlador, para que funcione vuestro dispositivo, el que sea, uh-huh, en GNU Linux? Y la respuesta pues siempre es la misma, el mercado tira. O sea, si el mercado dice que el 95% es Windows, pues hacemos de Windows, evidentemente. Pero es que para un 5%, el coste que tiene, coste de horas de trabajo, coste evaluable de hacer eso, pues no nos compensa. Pero bueno, la cosa es que tiene que ir esto cambiando y que se den otras posibilidades. Y además, ya en muchos casos, pues vemos que en el disco nos vienen drivers, controladores, tanto para Windows como para Macintosh. Entonces, ¿por qué Macintosh sí, Linux no?
La cuota de mercado de Mac tampoco es...
Tampoco es que sea brillante, tampoco es que sea una cuota tal, y sí que lo hacen. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo, de cuestión de que se vayan mentalizando, que se vayan dando cuenta. Y
de que vayan viendo de que están perdiendo ventas.
Sí,
por,
sí.
Por culpa de eso. Entonces, sí, llega un momento. Y aparte de lo que dices de que es el 95%, no tienen en cuenta ese grupo de personas que consultan a alguien que es experto en informática y que utiliza sistemas operativos libres, cualquier distribución de GNU Linux, y que no va a recomendar nunca
algo que no está soportado.
Algo que no esté soportado en GNU Linux. Siempre va a irse, sobre todo porque él mismo no lo ha probado. O sea, si yo tengo un sistema operativo GNU Linux y me dicen que este hardware que voy a comprarme no soporta Genuinos, pues me compro otro hardware.
Claro,
y cuando van a preguntarme, oye, ¿qué me recomiendas? Pues le voy a recomendar el que yo he probado y he utilizado, que sé cómo va.
Sí, sí, no, está claro.
Y están perdiendo ventas indirectas, no ya del porcentaje de gente que utiliza Genuinos, sino de gente que consulta a esas personas que tenemos y utilizamos software libre.
Es que lo correcto,
eso se tiene muy en cuenta.
Yo creo que, Miquel, que lo correcto sería pues que el fabricante lo hiciera, igual que hace el de Windows, que lo haga. Y pues lo digo por un motivo, porque parece que te gusta el que, bueno, tengas esa facilidad. La facilidad está clara, que es el disco que acompaña al dispositivo. Eso es lo más fácil, lo más sencillo para el usuario.
Sí, sí, sí.
Porque ya lo tienes junto con tu aparato. Aquí tienes un disco donde tienes todo lo necesario para que te funcione. Eso es lo correcto. No que el usuario, después de haberlo comprado, tenga que meterse en internet, se tenga que poner a buscar. Bueno, pues eso.
O distribuirlo hacia las. O sea, distribuir el driver para que las distintas distribuciones puedan incorporarlo también. Decir, mira, aquí tenéis el driver, todas las distribuciones, podéis descargaroslo y tenéis el código fuente. Yo creo que muchas veces el problema está en el código fuente. En dejar disponible más que el binario. El código fuente, el cómo está hecho ese driver, dejarlo disponible para que otra gente.
Yo no sé si incluso habrá comunidades de software libre que se pongan a disposición de los fabricantes para decir, bueno, ya sé que no tenéis gente, que supone un coste, pero bueno, aquí tenemos una serie de programadores dispuestos.
Hay grupos exclusivamente que se dedican a hacer drivers, a hacer módulos, o en el mundo genuino se llaman módulos.
Drivers, para ello, ¿no?
Para ello, para los diferentes dispositivos. Y además, que no es que sea un grupo que haga de todo, sino que hay gente especializada. Gente que hace de escáneres, otros hacen de
impresoras,
otros
de lo que sea. Vale.
Efectivamente.
Bueno, pues tomamos buena nota. Me imagino que con esta respuesta, bueno, no es lo que Luz Agaiz le hubiera gustado escuchar,
es que no.
Evidentemente, pero por lo menos damos a conocer un poco cómo funciona todo esto y cuál es el motivo que hay detrás de que tengas un dispositivo hardware, no lo puedes conectar a Linux. Bueno, pues realmente es todo esto que estamos comentando.
Pues sí, eso es. Bueno, quería dar también una página que habla sobre el hardware y dentro del mundo de Genuinos, es una página de Bulma, que es, sabes quién es el grupo de,
sí,
de Mallorca,
Ricardo,
¿no?
Ricardo Gali, el que sí, está Ricardo Gali,
está
sí,
en
sí,
Bulma.
Sí.
¿Sabes cómo se llama? Es muy gracioso el nombre. Bisoños usuarios de Genuinos de Mallorca y alrededores.
Sí.
Es muy divertido el nombre. Está muy bien. Pues metiendo en Google, por ejemplo, Bulma, recomendaciones, hardware, sale una página muy buena que tengo aquí delante. Porque no doy la dirección porque es
muy
demasiado
largo. Sí, claro.
Es demasiado largo. Y bueno, y recomiendo pues que para todos estos temas relacionados con el hardware.
Sí, yo incluso recomendaría la página de Bulma porque yo muchas veces he encontrado información muy muy bien digerida, muy bien explicada.
Unos artículos muy interesantes.
Muy buena, Bulma, sí, efectivamente. Vale, pues tomamos nota de todo lo que nos has dicho y en fin, pues que Luz Agaiz. Vaya, que no es lo que él quería escuchar. Seguro que quería
seguro
que le contáramos una solución, pero la respuesta es así. Si no está soportado, pues te va a costar mucho, por no decir imposible. Hasta que alguien, igual mañana o la semana que viene, alguien está haciendo el driver o alguien está experimentando sobre eso. Pero es complicado.
Yo en todos los foros que he visitado, todo el mundo se queja de lo mismo, o sea, de que tiene problemas, claro. Y no he encontrado ninguna respuesta que dé solución.
Hombre, ya sé que no es una solución, pero evidentemente mi consejo es que cuando vayas a comprar un escáner o vayas a comprar una impresora o vayas a comprar un lo que sea, consultes antes las bases de datos que hay de hardware soportado por GNU Linux y digas, bueno, pues me voy a comprar esta porque ya he visto que está soportado. Bueno, pues es una forma de, si estás dudando entre un modelo y otro, pues bueno, esto es un condicionante que quizás te puede hacer que te decantes hacia un modelo y no hacia otro. O sea, que ya vemos que realmente pues hay una forma de saberlo y bueno, pues realmente si de verdad lo vas a usar en GNU Linux, pues qué mejor que ya saber de antemano, antes de ir a la tienda, que te va a funcionar, con lo cual pues hay posibilidades de hacerlo. Y yo estoy recordando el repositorio que tiene SUSE, sí tiene, creo que es sdb.suse.com, era antes, ahora estará en Nobel, pero bueno, la base de datos, si alguien quiere buscarlo en Google, se llama sdb, son las siglas de la base de hardware soportado. Bueno, pues ¿tenemos algún asunto más?
Sí, tenemos otra consulta más. Esta
más
es
consultas.
Más reciente.
Vamos a ella.
Esta es más reciente ya. Esta, ¿no? Vamos a ver, nos escribe Noemi Rodríguez, preguntándonos un tema relacionado con USB 2.0. Hola, me he puesto en contacto con ustedes varias ocasiones, pero esta es para ver si me pueden resolver una duda. Tengo un portátil con Ubuntu, habla de distribución
Ubuntu.
Ubuntu.
Bien.
Nunca tiene un problema, pero ahora me he comprado un MP4 con USB 2.0 y a pesar de que dice que tiene soporte para el kernel a partir de 2.4 y el suyo 2.6, y me va muy lento.
Pues porque no están 2.0.
Sí, esa es la conclusión a la que llegamos todos.
Sí.
Y Noemí mismo ya nos dice que...
Que intuye que es eso, ¿verdad?
Que Noemí misma nos dice esto.
Eso es similar a...
Eso
es similar a lo que me pasó a mí en el portátil y que comentamos hace ya unas cuantas semanas, ¿no? Viene a ser lo mismo.
Sí, algo parecido.
Estuvimos hablando sobre esto.
Pero claro, tú trabajabas una SUSE también, claro.
Ya, pero al fin y al cabo yo creo que era todo más de lo mismo. O sea, que no tiene más cuestiones. Pero
este es el...
No, pero porque tampoco me he puesto a ello. Bueno, pues vamos a comentarlo otra vez. Desde luego que es un caso muy habitual, así que Noemi, no te preocupes, porque hay muchas personas, entre ellas yo mismo, que sufrimos eso, pero hay una forma de remediarlo.
Vamos a ver, bueno, una forma de remediarlo...
Yo Miquel, encontré, no me digas que no nos vas a dar la solución.
Encontré información de que hay bastantes problemas con algunos USBs en Linux. Pero bueno, vamos a ver, entonces vamos a seguir con el mensaje. El dispositivo lo reconoce perfectamente. El problema es que a la hora de pasar datos, cuando desmonto el dispositivo para que comience la
grabación
real, se eterniza, ¿no?
Claro.
Investigando la conclusión de que mi Ubuntu usa por defecto el módulo OHCI-HCD, que es el de USB 1.1.
Claro.
Si cargo manualmente el EH en vez de O, al principio cambia en la O por una E. EHCI-HCD, que es el de USB 2.0, sigue cargando el USB 1.1. ¿Cómo puedo forzar para que use el EHCD 2.0? Y aparte nos da la enhorabuena, aunque después de esa respuesta igual nos deja de hablar. Pero bueno, vamos a... Nos pone también unas pantallas de lo que le responde el LSMod, por ejemplo, y el LSPCI. Y bueno, yo buscando información sobre esto, que tampoco hay demasiada, la verdad. He encontrado otra página de Bulma también. Y esta creo que la puedo decir. A ver. No, es un poco larga también.
Bueno, la ponemos en canal Enreando y también en el portal, así que quien quiera y estará disponible.
Sí, además buscando en Google Bulma soporte USB se puede encontrar fácilmente en Google. Y que, bueno, dice que Linux pues puede tener el problema con los conciertos dispositivos también. Vamos otra vez a lo mismo, al hardware. Pues que los fabricantes del hardware por diferentes motivos pues no dan soporte a Linux y otros sistemas. Y tampoco dan especificaciones de los productos, impidiendo el desarrollo. Si no es a través de ingeniería de empresa, que cosa que está prohibida en muchos sitios. Entonces es interesante también que también, si vamos a coger un dispositivo, un MP4 en este caso, comprobemos que es compatible con...
Por cierto, Miquel, ¿qué es un MP4?
Un MP4 es un...
¿Será un reproductor de vídeo?
Sí, que reproduce tanto audio como vídeo. Yo lo entiendo por ahí.
Los que tienen pantallita, ¿no?
Los que tienen pantallita para reproducir vídeo también. Entonces, yo lo entiendo por ahí. Entonces, volvemos sobre lo mismo, sobre el hardware. Es recomendable, y en esta página de Bulma nos recomienda pues adquirir dispositivos los cuales el fabricante pues esté colaborando, dando soporte, permitiendo acceder también a las especificaciones de los productos, de forma pues que tengan un buen soporte en Linux y en otros sistemas operativos. Es lo interesante, ¿no? Estamos otra vez dando vueltas sobre lo mismo, sobre el hardware y sobre la compatibilidad de los fabricantes de hardware con el mundo del software libre y género Linux. Sobre esto hay una página en inglés muy maja que habla específicamente de los USBs. Está en la dirección www.linux-usb.org. Y en esta página pues bueno, está en inglés, pero bueno, habla de todo tipo de... me refiero a todo lo que tiene que ver con el mundo del USB, los diferentes tipos que hay, los diferentes drivers, pues de todo en general, ¿no? Bueno, pues el USB realmente funciona perfectamente en Linux, lo que no van pues son ciertos dispositivos USB y por culpa, por problemas con los fabricantes, ¿no? Y volver a recomendar que se elija hardware que esté soportado en Linux, que en general pues funcionará mucho mejor.
Bueno, pues
y
hay...
estamos otra vez con
no, lo pero mismo, es que al final y yo entiendo a Noemí lo que dice, porque realmente da rabia el comprarte un ordenador o el que tienes en casa, me da igual que lo estés usando con el sistema operativo dominante y luego resulta que quieres empezar con algo con GNU Linux y dices, vaya, pero si este no me va. Es una queja generalizada, pero es que realmente no es que sea un problema...
No es un problema del software libre.
No es un problema del software libre, sino de un poco de los fabricantes que no dan todos los datos que deberían de dar para que esto fuera libre. O sea, que parece además increíble, ¿no? Un fabricante parece que no tendría que estar ligado a ningún sistema operativo, ¿no?
Pues,
pero ya vemos que no es así.
No es así. Yo creo que tienen ciertos acuerdos también de confidencialidad para que su hardware funcione de manera mucho mejor dentro del sistema pues XP en este caso, pues eso les obliga a firmar unos contratos con Microsoft que luego están obligados a no dar cierta información, por lo menos en algunos casos me consta.
Y todo esto va a cambiar, eso está claro. Y está cambiando porque
yo
ya no es como
cuanto...
hace tiempo. Cuanto más tiempo pasa, va mejor todo este asunto.
No, yo creo que es cosa de los usuarios. Si los usuarios exigen
a los
fabricantes... Y además, hay una exigencia generalizada,
simplemente,
es cuando los fabricantes pueden empezar a...
Simplemente el caso que he comentado antes, como una recomendación, el decir, bueno, me quiero comprar un escáner, bueno, pues vamos a una base de datos de estas y vemos si el modelo que queremos comprar está soportado o no está soportado. Si te vas a decantar por uno que está soportado, evidentemente el fabricante tampoco va a ser tonto. Y dice, bueno, si realmente la gente ya está empezando a mirar lo que es compatible con Linux, pues necesito hacer que lo mío, porque si no, no vendo.
Eso es.
O vendo menos, no voy a decir no vendo. Con lo cual,
eso
pues,
es.
Ese yo creo que puede ser el único aliciente que puede hacer impulsar a los fabricantes.
Y aparte de la base de datos que has comentado, simplemente en Google.
Y además,
Linux.
Y además,
el nombre del modelo te va a servir.
También voy a decir una cosa, y es que los modelos antiguos de un fabricante, olvidémonos de que tengan soporte de Linux, porque en caso de hacer un fabricante algo, lo va a hacer con lo que está ahora en venta. No lo va a hacer con un dispositivo que ya está pasado.
Es más fácil que libere especificaciones de modelos antiguos que no de los nuevos.
Sí,
con lo que tenga ya los contratos, porque los contratos que te puede tener con Microsoft, un fabricante tienen fecha, o sea, no los hacen de por vida, dicen hasta tal fecha tiene que estar esto cerrado para que no pueda verse cómo se hace, tal, no sé qué. Entonces el fabricante es más fácil que libere formas de hacer cosas con los modelos antiguos que no con los nuevos, porque bueno, tampoco, o sea, no le importa ya, esos productos ya no los vende él.
Tomamos nota de todo lo que hemos hablado hoy, más o menos las dos consultas se podía decir que era más o menos de lo mismo, distintos casos, distintos dispositivos, pero al fin de la cuestión, pues más o menos se acaba en lo mismo, ¿no? Se acaba...
Sí, más o menos yo creo que tienen que ver con lo mismo, sí, por lo menos. Y si alguien pues tiene más información sobre esto, que igual se la pasó muy por largo.
De todas formas, yo le aconsejaría a Noemí que visite el foro de software libre en Enreando, porque seguramente que está por ahí la conversación que mantuvimos hace unos meses cuando me sucedió esto en el portátil. Yo recuerdo que lo pusimos en el foro, ya estará pasado el mensaje, estará por ahí abajo, pero seguro que si busca pues verá todo lo que comentamos, porque estuvo muy bien. Y yo sé que nos dieron una serie de comandos, ahora mismo no recuerdo quiénes fueron.
Vamos a ver, fueron Chely, me parece que contestó uno de ellos.
Chely fue uno de ellos.
También anduvo por ahí.
Chely y Juanfra.
Y yo también escribí un par de ellos.
Entonces, pues realmente se puede buscar esa información, y es lo bueno que tiene el foro, que ahí queda escrito, y como recuerdo perfectamente que eso se ha hablado en el foro, pues que busque información en el foro de Enreando, y seguro que puede encontrar esta conversación y quizás pues saca algo en limpio, ¿no? Además de lo que estamos comentando.
Y yo, bueno, quiero aprovechar que estoy aquí delante del micro y bueno, aprovecho aquí, ¿sabes? Pues para que cualquiera pues de esos temas que lo haya... Y pues dice, mira, pues si no ha comentado esto, que existe esta posibilidad, pues quizás es que no, uno no alcanza todo tampoco, claro.
No, desde luego.
Entonces,
esto es una sección totalmente participativa, y no solo para preguntar, sino incluso pues, si alguien quiere incorporar nueva información o algo, nosotros estaremos encantados de responderlo. Trataremos de que no ocurra lo que nos ha sucedido con Lusa Guides, que desde luego no ha sido nuestra intención, pero hay veces que no sabemos por qué pues pasan estas cosas, que se te van quedando en el tintero, y el tintero pues ya vemos que al final pues...
Rebosa.
Sí, pero bueno, ya vemos que nos ha perdido, y me alegro porque por lo menos hemos encontrado la consulta a la que hacía referencia la semana pasada Lusa Guides, y que yo no era capaz de localizar, y por eso le pregunté a ver en qué sección, si todavía enviado para software libre, así que ya vemos que ha aparecido.
Estaba por aquí, sí.
Y queda respondida, así que disculpas Lusa Guides por la tardanza, pero ya está respondido, y vamos a tratar de que las cosas pues no haya tanta demora. A Noemí no habrás tenido esperando...
No.
Ah, bien.
No, mucho menos.
Pues muy bien, muy interesantes todas las consultas. La semana que viene, a ver si, si se anima a nuestros oyentes a enviarnos consultas. Trataremos de hablar de ellas y también pues trataremos de hablar de más asuntos relacionados con el software libre. Vamos a finalizar. Antes de nada, vamos a recordar, aunque ya nuestros oyentes y nuestras oyentes ya lo saben, que esta sección llega a todos ellos gracias al Club de la Asociación en Vizcaya Linux.
Está en la dirección www.glv.bilatinazmac.biz.
También hay que recordar las formas de participar en esta sección. No solo es para escucharla ahí tumbado en el sofá, viajando en el coche, sino que también hay posibilidades de participar. Para ello nos podéis enviar un correo electrónico, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, a la dirección sl@enredando.net, sl de software libre.
sl@enredando.net. También se puede hacer a través del buzón de voz de Enredando.
Eso cuesta más porque da más corte, ¿verdad? Pero yo animo a todo el mundo a que participe y que llame al 94-483-3010.
Vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a finalizar porque vamos a conectar con el buzón de voz de Enredando para que nuestros oyentes lo escuchen. Parece que si lo escuchas y ves lo que hay detrás, pues igual te da pues menos temor, ¿no? O sea, al ver, vamos a llamar nosotros mismos a nuestro propio buzón de voz para escucharlo. Nos queda el foro.
Web, el foro. Uh-huh. El foro que está en la página web de este programa, www.enredando.net. Menú principal, la opción foro, y el foro está en tercer lugar, se llama Software Libre GNU Linux. Uh-huh. Y recomiendo, pues eso, quiero aprovechar, pues eso, si alguien dice, pues mira, no han dicho esto, pues si esto se hace de esta manera, uh-huh, que lo manden, que lo escriban, cualquiera de las formas de contacto, y aquí estamos y oportunamente lo comentaremos.
Vale. Bueno, pues vamos a hacer esa prueba ya para finalizar esta sección. Adelante. Vamos a llamar al buzón de voz y así escuchamos todos. Por cierto, tenemos que dejar un mensaje. Así que, Miquel, vete pensando lo que vas a decir en el buzón de voz, ¿eh?
Pues sí,
además, vamos a hacer una cosa. Que la semana pasada dejé yo el mensaje. Esta semana vas a dejarlo tú.
Yo, sí.
¿Sí?
Sí, no sé qué decir.
Bueno, pues...
¿Qué digo ahora?
Pues cualquier...
Ay, madre, qué nervios.
Pues cualquier cosa, lo que se te ocurra. Un no, segundito, no, un
este
segundito.
No, este va a ser que no.
Has conectado con el buzón de voz 24 horas de Enredando. Tras la señal acústica podrás dejar tu mensaje para cualquiera de las secciones del programa. Comienza indicando tu nombre y localidad en la que resides, por ejemplo, hola, soy Pablo desde Baracaldo. Gracias por participar y hasta la próxima.
Hola, soy Miquel de Bilbao y oye, quiero darle enhorabuena a esa gran persona que participa en la sección de Software Libre GNU Linux, que la hace de forma maravillosa.
Gracias.
De nada.
Bueno, ya ves que por lo menos has educado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que
está,
ya
muy
has visto
bien,
que ya está.
Oye, pero me ha gustado ese mensaje, ¿eh?
¿Te ha gustado el mensaje?
Sí, 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 oye, eso que alguien que llame así cualquiera por ahí te lance flores.
Luego nos van a decir que no recibimos mensajes, ya nos los dejamos nosotros mismos y tal. No, este mensaje no lo vamos a emitir, evidentemente, es nuestro, o sea, pero bueno.
¿Cómo que no lo vamos a emitir, ¿eh?
Ya lo estamos emitiendo.
Ah,
sí.
Eso.
Lo que pasa que, bueno, pues a ver si nuestros oyentes se hacen buenos propósitos para este 2007 y nos dejan muchos mensajes en el buzón de voz. Nosotros nos vamos, que el tiempo se acaba. Miquel, te enrolles más que una persiana.
A mí me dices.
Sí,
tú
eres el que no callas.
Bueno.
La semana que viene volverá Software Libre GNU Linux.
Te traigo muchas cosas a los reyes.
Miquel, ¿de qué vas a hablar la semana que viene?
No te voy a decir nada.
Siempre igual. Hasta la semana que viene.
Vale, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El pasado martes volvieron a coincidir en Debatic nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Schaefer.
Un tema de que al final los soportes de memoria tienen que estar estandarizados y lo que no tiene sentido es que tú vayas con un juego, pues no sé, en una taza de café.
Un asunto que yo creo que será importante y que Sony seguramente jugará bien, porque desde luego de eso sí que sabe, es el asunto de la compatibilidad. Hay mucho mercado de PS2 y el que la PS3 en PS3 funcione en todos los juegos que tienen de PS2...
Teóricamente funciona, ¿no?
Ha sido un maniobro muy inteligente por parte de Sony. Yo quiero un sistema operativo que me hace disponer de más potencia.
Sí, claro, no, menos. Así es.
No quiero disponer
así,
de más
eso,
sistema
eso
operativo,
mismo,
quiero disponer de más potencia.
Eso mismo vas a conseguir con Vista, eso mismo vas a conseguir. Jim, te está sentando mal el bocadillo. Te he dicho mil veces.
Espera. Eso lo voy a conseguir con Vista.
Por supuesto que sí.
Si te lo perdiste, ahora tienes la oportunidad de escuchar la repetición de Debatic. Será este sábado, Día de Reyes, de 11 a 12 de la mañana, aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
También puedes contactar con nosotros a través de nuestro portal www.enredando.net. Toma buena nota, www.enredando.net. Y si prefieres enviarnos un correo electrónico, toma nota.
oyentes@enredando.net.
Took for granted what we had until you went away. You went and broke my heart into 1,000 pieces. Even though it's not your fault, I'm left with silent prayers. I look to the heavens above. Tell me, can you hear me? Oh, I ask myself, am I the one to blame? Oh, I guess I should have seen the signs, should have read between the lines. My fears came true. I'm living without you. As the days go by, as the morning sighs, do you hear my cry? Living without you. As the days go by, I still wonder why, leaving us behind, living without you. On a February day, they took your soul away. There was silence all around. Vision in my head, see you sleeping in your bed, and this home has lost its joy. You're still here with me. Now I'm standing here. Am I the one to blame? My fears came true. I'm living without you.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y en la dirección de correo electrónico...
oyentes@enredando.net.
El pasado martes volvieron a coincidir en Debatic nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Schaefer.
Un tema de que al final los soportes de memoria tienen que estar estandarizados y lo que no tiene sentido es que tú vayas con un juego, pues no sé, en una taza de café.
Un asunto que yo creo que será importante y que Sony seguramente jugará bien, porque desde luego de eso sí que sabe, es el asunto de la compatibilidad. Hay mucho mercado de PS2 y el que la PS3 en PS3 funcione en todos los juegos que tienen de PS2...
Lógicamente funciona, ¿no?
Ha sido un maniobro muy inteligente por parte de Sony. Yo quiero un sistema operativo que me hace disponer de más potencia.
Sí, correcto,
no de menos.
Así es.
No quiero disponer
así,
de más
eso,
sistema
eso
operativo,
mismo,
quiero disponer de más potencia.
Eso mismo vas a conseguir con Vista. Eso mismo vas a conseguir. Sin ningún tipo... Jim, te está sentando mal el bocadillo. Te he dicho mil veces...
Espera. Eso lo voy a conseguir con Vista.
Por supuesto que sí.
Si te lo perdiste, ahora tienes la oportunidad de escuchar la repetición de Debatí. Será este sábado, Día de Reyes, de 11 a 12 de la mañana, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Pequeños y grandes, niños y niñas, ¿creéis que en el 2007 habrá juegos? Decir, en estos momentos ya está todo el pescado vendido y hablar de lanzamientos ahora de juegos pues es algo complicado porque estamos pues en plenas fechas de regalos y desde luego pues todos los lanzamientos ya han tenido lugar porque ya las estanterías están llenas de buenos títulos para poder llevar a nuestra consola de videojuegos o a nuestro ordenador personal, a nuestro PC con las últimas novedades, con lo cual pues estamos en unas fechas en las que no hay lanzamientos pero sí que podemos ver las previsiones y lanzamientos que se van a producir en los próximos meses, de ellas vamos a hablar. Test Drive Unlimited, lo último en juegos de automoción, proporciona a los jugadores la posibilidad de competir a lo largo de más de 1.500 kilómetros por multitud de terrenos hawaianos, totalmente fotorrealistas y con 90 coches y motos de los fabricantes más exclusivos del mundo. Su desafiante modalidad de un jugador y la variedad de opciones online permite a los jugadores interactuar simultáneamente con otros miles de jugadores, bueno, miles y miles de jugadores, convirtiendo a Test Drive Unlimited en la reinvención de los juegos de carreras. Este juego que además a mí ya me suena de cuando yo era pequeñajo y que estaba en las máquinas de los bares, que era un juego pues típico, estaba, me acuerdo, en el Commodore Amiga, o sea que ya su nombre nos suena pues a muchísimas personas, ya hoy en día está en plataforma PC y se ha adaptado a una configuración al detalle para aprovechar al máximo el hardware de tecnología de los ordenadores con una resolución extremadamente alta y efectos increíbles que llevan a los visuales de Test Drive Unlimited a un nuevo y nivel impresionante, ya que además no se requiere suscripción mensual para jugar. La prueba beta cerrada ha tenido muchísimo éxito y en este mes de enero de 2007 le seguirá la prueba beta abierta para garantizar que la versión de PC es perfecta tanto en términos de juegos como en términos técnicos. En cuanto a las características, vamos a subrayar unas cuantas de ellas. La primera es que Test Drive Unlimited redefine el género de las carreras. Más de 1.500 kilómetros de carreteras tropicales en una isla de Hawái, desafíos instantáneos, funcionalidad online para miles de jugadores y hasta 8 carreras cuerpo a cuerpo y mucho más. Existe una nueva modalidad que la han denominado Hardcore, como conducción dura, disponible en los desafíos de partida libre y multijugador. El modo simulación ampliará la experiencia para aquellos jugadores que buscan una conducción ultra realista, tanto en los coches como en las motos. En cuanto a los coches, los datos telemétricos muestran su física, modelada según parámetros de la vida real, agarre independientemente de cada neumático, transferencia de peso con indicador G, suspensión, etcétera, adaptado a los volantes y al mando estándar. El modo Hardcore muestra exactamente los jugadores que en qué han tenido éxito y en qué necesitan mejorar, llevando al límite tanto los vehículos como las habilidades de conducción de los pilotos. Además, se ha dispuesto una comunidad online con un lanzamiento previsto en este mes de enero de 2007 y que ya está en la página www.testdriveunlimited.com/community con dos M's y Y. Será el anfitrión de una comunidad global de pilotos de élite con las siguientes secciones: jugador de la semana, tableros de puntuaciones, hall de la fama, donde aparecerán las puntuaciones máximas en tiempo real, así como la habilidad de cargar perfiles del jugador para comparar puntuaciones y mucho más. Este nuevo juego tiene soporte Track IR y es la innovadora tecnología de Natural Point que ofrece un nivel sin precedentes de control de las vistas que permite a los jugadores mirar alrededor de la cabina del piloto con movimientos naturales de la cabeza para una experiencia más realista y de mayor inmersión. Vamos, que digo yo que será dentro del juego que puedes girar la cabeza, porque si el jugador gira la cabeza, lo único que va a hacer es no mirar al monitor del ordenador, así que me imagino que será el jugador virtual que está en el PC. Impecable conexión online, nuevas e ilimitadas competiciones, adversarios y desafíos. También se puede configurar los volantes fundamentales para este tipo de juegos, ya que el PC funciona con la mayoría de los volantes disponibles en el mercado. Incluye la gestión manual del embrague con tres pedales y un cambio de marchas en forma de H para que los jugadores aprovechen al máximo el nuevo modo hardcore. Si a ti lo que te interesa saber qué marcas de coches va a haber, pues ni más ni menos van a ser 90 los vehículos de marca, entre coches y motos de fabricantes exclusivos como Ferrari, Lamborghini, Ducati, Aston Martin, Mercedes, Saleen, Shelby y Jaguar. Los coches y las motos son realistas, tienen una increíble calidad gráfica e incomparables detalles del interior de los vehículos con funcionalidad completa como la radio, las ventanas automáticas, el claxon y mucho más. En cuanto a la personalización, podemos decir que la mejora de cada coche o moto con las opciones que aparecen en el catálogo actual de los fabricantes, y además los jugadores pueden crear personajes únicos, comprar casas y garajes nuevos, así como personalizar y mejorar los vehículos con kits de rendimiento y pintura. Y si todo esto te parece poco, además puedes crear desafíos o carreras a partir de los más de 50 ajustes y reglas de juego, o carga desafíos online de tu propia creación para convertirte en parte de la comunidad de jugadores. En torno a las comunidades de juego, podemos decir que los jugadores pueden crear o unirse a un club para hablar, chatear, intercambiar, competir u organizar torneos y competiciones basadas en clubes. Las puntuaciones basadas en divisiones y la creación de partidos simplificados convierten a Test Drive Unlimited en la experiencia de carreras online más accesible y completa. Antes os facilitaba la página web donde tenéis toda la información. Si no has tenido oportunidad de escribirla y ahora tienes papel y boli a mano, toma nota: www.testdriveunlimited.com. Bueno, los datos importantes porque he dado características, pero ¿cuándo vamos a poderlo tener en la mano? Pues será en febrero del 2007, que falta ya muy poquito, que para el mes que viene lo tenemos para nuestro Windows. Lo distribuye Atari, es de carreras, y el PEGI, no sé yo cómo estos juegos, que desde luego tener un volante entre manos es peligroso, siempre los ponen para mayores de 3 años, y siempre he dicho que los peques de la casa no deberían dejarles coger el volante tan prontito. Aunque quién sabe, porque Fernando Alonso pues también de pequeñito, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Y además son juegos muy realistas, juegos muy interesantes. Y si te gusta eso de conducir y pues hacer las peripecias con el ordenador, eso siempre, ¿eh? Con el ordenador, con el coche de verdad, pues tranquilito y por la carretera, suave, suave. Pero si quieres disfrutar y sacar todo tu potencial de conducción y demostrar a tus amigos y familiares lo bien que conduces, Test Drive Unlimited a partir del mes que viene en tu tienda, claro. Cambiemos de asunto, dejamos el coche bien aparcado para que no nos pongan multa y nos cambiamos a un clásico juego de acción y aventura para el PC, reeditado en una versión para coleccionistas con multitud de extras. Hablo de Another World, edición 15 aniversario. Proin ha anunciado el acuerdo de distribución alcanzado con la compañía Electro Games para la edición en nuestro país del videojuego de PC Another World Edición 15 Aniversario. Este clásico juego de acción y aventura bajo un entorno de ciencia ficción fue creado en solitario por Eric Chani, quien empleó en su desarrollo 2 años. Fue editado originalmente en 1991 en Europa para la plataforma Amiga, sorprendiendo a los usuarios por la originalidad de su contenido y la tecnología empleada. En todos los formatos en los que fue editado, 3DO, Genesis, Super Nintendo, etc., superó la cifra de más de 1 millón de unidades vendidas en todo el mundo. Con motivo del 15 aniversario de su lanzamiento, Eric planteó a la compañía Electro Games la posibilidad de crear una edición para coleccionistas ampliada de Another World. La única edición contará con un documental de vídeo exclusivo del juego, la banda sonora original remezclada y un extenso diario de desarrollo, entre otros elementos. Another World edición 15 aniversario será editado en nuestro país en formato PC en febrero de 2007. Quizás es la primera ocasión que oyes hablar de este juego, de Another World, así que voy a resumirte su argumento, ya que esta entrega fue originalmente lanzada, como decía, en 1991 con un gran éxito en la mayoría de las plataformas, vendiendo, como hemos dicho, alrededor de 1 millón de unidades. Con 2 años de desarrollo supuso toda una innovación en cuanto al diseño de videojuegos, mezclando de manera estelar el estilo cinematográfico con los videojuegos y gráficos realizados con polígonos en 3 dimensiones. El juego sitúa al protagonista en un mundo paralelo entre el espacio y el tiempo, al que llega a causa de un fallo en un experimento nuclear. Debe escapar usando la habilidad del jugador para resolver puzzles y problemas de lógica. Esta edición especial 15 aniversario incluye el siguiente material para coleccionistas: un documental exclusivo del making of del juego, la banda sonora original remezclada, el libro de arte del desarrollador y bocetos exclusivos con más de 50 páginas que recogen todo el proceso de desarrollo del juego. También tiene el libro técnico para programadores de juegos, la firma del creador Eric Chai, y también puedes disfrutar del clásico a una resolución de 2048x1600 puntos. Así que si quieres este clásico, ya sabes, a partir del mes que viene, a partir de febrero, estará disponible para PC Another World edición 15 aniversario. Y vamos con el último lanzamiento, que ya está empezando a pensarse cómo se va a realizar. En este caso hablamos de la consola Xbox 360, ya que los usuarios de esta consola de Microsoft podrán jugar a la beta de Halo 3 esta primavera a través de Xbox Live y con una clave incluida en el juego para Xbox 360 Crackdown, a la venta desde el 23 de febrero. Microsoft Game Studios y Bungie Studios comienzan el año con una buena noticia para los seguidores de la saga Halo, al anunciar 2 nuevas formas de participar en el programa de testeo de la beta multijugador de Halo 3, que se desarrollará en primavera a través del bazar de Xbox Live. En concreto, las 2 últimas opciones que tendrán los jugadores para acceder a esta iniciativa serán el programa Play to Win de Xbox Live, que comenzará en febrero, y también se puede hacer a través de la clave para la beta multijugador de Halo 3 incluida en el título de Xbox 360 Crackdown, que estará en las tiendas desde el 23 de febrero de 2007. Desde el mediodía del jueves 1 de febrero de 2007, cualquier fan de Halo con una Xbox 360 y una cuenta Xbox Live Gold y una copia de Halo 2 tendrá la oportunidad de ser seleccionado para la beta multijugador de Halo 3 a través del programa Play to Win. Este acontecimiento terminará el domingo 4 de febrero al mediodía. La beta pública multijugador de Halo 3, que es una versión preliminar de la experiencia multijugador de Halo 3, estará disponible en primavera del 2007 para Xbox 360. La beta también representa la oportunidad de que los jugadores participen en la fase de testeo y refinamiento del modo multijugador de Halo 3, el juego más esperado para 2007. Gracias a los comentarios de los jugadores, Bungie Studios podrá pulir los últimos detalles y ajustar el resultado final de Halo 3. Además, cuando Crackdown llegue a las tiendas de todo el mundo, los jugadores que adquieren una copia del título de acción para Xbox encontrarán una agradable sorpresa dentro de las cajas, que estén marcadas con una invitación a jugar a Halo 3, acceso asegurado a la beta multijugador de Halo 3. En primavera, cuando la beta esté disponible, los propietarios de un Crackdown con acceso a Xbox Live Gold solo tendrán que introducir el disco del juego en la consola a modo de clave y descargarse la beta desde el bazar de Xbox Live para unirse a la batalla multijugador de Halo 3. Crackdown de Real Time World lleva el género híbrido de la acción y la conducción a la nueva generación de consolas, con los primeros escenarios completamente en 3D. Los usuarios deberán perfeccionar a sus agentes consiguiendo más fuerza y agilidad y mejores armas, explosivos y habilidad en la conducción en los inmensos escenarios que presenta Crackdown. Este juego incorpora modo cooperativo revolucionario a lo largo de toda la campaña libre. En medio de un explosivo cóctel de opresión judicial, los jugadores podrán limpiar las calles de un mundo totalmente interactivo cuando Crackdown esté disponible en las tiendas el 23 de febrero al precio recomendado de 59,99 €. Pues estas son las noticias que teníamos para contarte. Esto es todo lo que teníamos en torno al mundo de los juegos. Si tienes alguna consulta, si los Reyes Magos te han traído pues una consola de videojuegos, felicidades, disfruta de ella. Y si tienes algún juego para tu ordenador PC, también disfruta de él. Y cualquier pregunta, cualquier consulta que quieras hacerlo, puedes hacerlo, puedes pues hacérnosla a través de nuestros medios habituales, como por ejemplo el correo electrónico
oyentes@enredando.net.
Los juegos que volverán a Enredando la semana que viene, nosotros continuamos y ahora vamos a ir con un poquito de música para ir ya poniendo el punto y final a este programa.
Hey.
tight.
We'll make it.
We'll make it
through the night. There's just you and me. We are the
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Pues así ponemos el punto y final a esta edición 189 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ha sido la primera del 2007 y muchas más que nos quedan por delante. Ya sabes las formas de participar. Si quieres conocer de antemano todos los contenidos de este programa, apúntate a Canal Enreando. Tienes toda la información en www.enreando.net. Visita nuestra web www.enreando.net o escríbenos un correo a oyentes@enreando.net. Si quieres, anímate y déjanos por fin un mensaje en nuestro buzón de voz 944833010. Enreando acaba aquí, pero en 7 días volvemos. ¡Agur!